Comienza Just Leave It, el espacio sonoro que te brinda entretenimiento murciano para el resto del mundo. Por Dani Monter y Quilombus.
Buenas noches, bueno, buenas y justas noches aquí Just Leave It. Hoy un viernes más arrancamos a tope de power. Hoy, pues claro, pero hoy tenéis que traeros vuestro anillo de oro y vuestra chapa de amigos de Jimmy Hoffa, porque hoy se avecina un podcast brutal, hoy viernes, ya de casi verano, sobre todo aquí en Murcia. Aunque los invitados de hoy, creo que por allí hace un poco más de fresquito que por aquí. Quiero presentaros a estos cracks que ya, bueno, que repiten, porque el año pasado ya tuvimos el placer de tenerlos aquí en Just Leave It. Y la verdad que fue un ratillo que pasamos de lujo, ¿no? Y por eso, como la experiencia fue tan buena, quería repetir con ellos esta semana. Y por ello, pues traigo otra vez a los chicos de Habéis Cerrado el Gas. ¿Qué tal? Buenas noches, Coitas. ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Hola.
Muy bien.
Buenas noches.
Bueno, voy a presentarlo, ¿no? Está Jesús, que es el director, ¿no? Comandante del programa. Alicia, ¿no? Que digamos que es la capataz, que es la que está ahí al quinto de todo.
Hola.
Bueno. El Domingo, ¿no? Que es la estrella del cine, ¿no? El que va a quitar el puesto al rey emérito. Al empresario, ¿no? Que, al crack, que es Raúl. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas.
Bueno, pues, contanos un poquito. ¿Cómo es que habéis repetido otra vez? ¿Habéis vuelto a pecar con nosotros?
Pues, bueno, porque nos moló la otra vez, nos mola el cine. Y sabiendo que habéis arreglado ya el tema de la traducción simultánea, pues
no te creas que mucho. Los chinos están todavía ahí trabajando.
Yo creo que el software va correcto. Y nada, nos lo comentasteis, se lo comenté aquí al personal de David Cerrado Gas. Y como nos dejasteis elegir la película, eso es todo un puto detalle por vuestra parte, pues dijimos, pues venga, pues vamos para allá. Y no la hemos visto y aquí estamos, para lo que digáis.
Bueno, pues yo, no, hombre. Domingo, habla.
La otra vez no participé en el programa porque...
lo dejasteis solo a Jesús.
No me consideraba un experto en cine.
Y
ahora tampoco.
Lo que pasa es que le han echado más huevos.
Claro. Ah, bueno, aparte que siempre con una copa encima, siempre uno habla mejor, ¿no? Ya incluye las palabras.
Es todo sin alcohol, por favor. Querida audiencia, el alcohol es malo. Mata neuronas.
Bueno, contad un poquito, me gustaría para la gente que el año pasado no escuchó el programa o no nos conocía todavía. Contad un poquito qué es Habéis Cerrado el Gas, en qué consiste, quiénes sois, porque falta gente. Eso también hay que decirlo.
Sí, falta un montón de gente. Es que somos muchos, pero nunca estamos todos. Pero bueno, va a contar un poco Domingo en qué consiste nuestra dinámica de programa.
Bueno, es un programa hecho entre amigos y hablamos de cosas que se nos ocurren o de cosas que son actualidad. Simplemente a veces preparamos una sección o simplemente hablamos de lo que nos apetece ese día. O se saca un tema para todos. No queremos que el programa sea algo metódico y calculado, ¿no? Y bueno, pues tenemos bastante éxito, yo creo.
Y también escribís poemas, ¿no? ¿No
sí. Sí, también. Y prosas.
Prosas, correcto. No, hombre, yo la verdad que soy muy fan. O sea, yo siempre lo digo que soy muy fan de Isla Delgada. Es uno de los programas que todos los meses lo escucho sí o sí. De hecho, muchas veces, a lo mejor empiezo a las 12 de la noche a escucharlo y a lo mejor son las 3 de la mañana y estoy todavía escuchando porque no he podido dormir porque estoy enganchado a ese cachondeo que tenéis ahí siempre. Entonces, soy muy fan. Entonces, pues, me gusta teneros aquí porque para mí soy un podcast de referencia y que estés creciendo bastante, ¿no? Que, o sea, la audiencia o estás siguiendo o estás respetando.
Sí, creo que vamos a empezar una gira por Latinoamérica y continuaremos por Canadá.
Empezando en Torrevieja.
Yo quiero el puto Ferrari. ¿No?
Pero bueno, pero la gira la hacéis con Julio Iglesias, ¿no? Entiendo que será que, por lo menos que con el Tito Julio.
Lo hacemos con Papucci.
Oye, Sería maravilloso. Yo pagaría entrada, por verlo.
Yo también.
Y nada. No sé si el año pasado comentaste un poquito por qué decidiste hacer este podcast. ¿Por cuál fue la motivación? ¿Por qué fue el hacer de pronto a la vejez piruela? Vamos a hacer un podcast.
Bueno, en principio es que la que veía podcast del grupo era yo, antes que ninguno, yo creo. Y yo veía muchos, claro, yo veía podcast de pues, los más famositos y tal, que me hacían bastante gracia en aquel momento, y Jesús siempre me decía, pero que escuchas y tal. Entonces, cuando lo empecé a explicar y los empezamos a escuchar en el coche, en los viajes, y en un viaje que hicimos nosotros, pues se le encendió la lucecita y dijo, ¿y por qué nosotros no? Y nos liamos con esto.
¿Qué tienen estos que no tengamos nosotros? O sea,
claro.
¿Qué aporta esta gente a la sociedad que no podamos aportar nosotros? Que nosotros realmente nos consideramos un programa con un trasfondo y un bien social y cultural. Claro. O sea, date cuenta que nuestros contertulios es una selección de lo más granado del panorama cultural, literario, musical, científico que puedas encontrar. Entonces, reunir a tanto cerebro es complicado.
Hombre, o sea, que lo hacéis por las subvenciones del Estado, ¿no? O sea, lo hacéis
por
las
subvenciones. Por los cinco. Es como el puto cine español, por los cinco.
De todas formas, para autopromocionarnos, os tengo que contar una cosa. Yo viajo prácticamente todos los fines de semana y me mola muchísimo porque yo soy un gran consumidor de radio. Y en cuanto sales de ciudad, se van perdiendo las emisoras, tienes que ir pasando y tal. Sin embargo, te pones un podcast y el viaje se te queda en la mitad. O sea, porque pues yo escucho a Jazz David, escucho algunas otras cosas y, joder, por lo menos es algo seguido, ¿no? ¿Sabes? No sé, como si, digamos que te descentra un poco y te olvidas del viaje y se hace mucho más o menos. Y yo recomiendo a todo el mundo... Ponte un podcast, mongolo. No vayas escuchando mierdas de las que hay ahora en la radio, porque además, si te gusta una radio o sabes que hay algo bueno, pues tiene sentido, pero al final no la escuchas. Y lo que mejor se escucha en la radio es Radio María.
¡Qué mariole!
Radio 3, con todos los pelotrupas. O sea, es lo que tiene que elegir.
Sí, sí. Y Radio Olé.
No, Radio Olé no se escucha también.
Hostia,
no hablen mal de Radio Olé.
En la obra se escucha mucho Radio Olé, así que no digan nada de Radio Olé.
Nosotros hicimos un viaje en autobús cuando éramos pobres, pobres. No sé dónde íbamos, da igual.
Vamos, ha dicho, éramos pobres, pobres.
Ya, ahora ya, nadie en la abundancia. Como el tajilito, la piscina de monedas.
Éramos pobres de pedir.
Y bueno, era un viaje largo, no sé dónde íbamos.
A Murcia.
A Murcia.
No,
a la manga.
A la manga del Balmeno.
A la manga, sí. Ah. Sí, sí. Y entonces se iba todo el camino el radio, el autobusero con Radio Olé. Bueno, y tal, aquí continúa la emisión de Radio Olé. En 10 minutos termina la emisión de Radio Olé. Y nosotros ya diciendo, por Dios, que se acaba ya el Radio Olé. Cuando se acaba, dice, bueno, y ahora empieza la emisión de Radio Cuplé Olé. Así. ¡Madre mía, qué viaje!
¡Qué maravilla!
El que no quiera a los chichos, no quiera a su madre.
No, ya está, no, sí está claro, no. Yo ya, eso, me quiero tatuar eso en el brazo. Me lo quiero tatuar aquí en el brazo. La frase de cine. Vamos a hablar un poquito de cine porque me gusta, aunque decís que no soy experto, yo tampoco lo soy, pero bueno, me apasiona y me gustaría saber un poquito... En vuestra infancia, ¿cuál fue esa película que de pronto os fascinó? Que de pronto dijiste, ¡buah, esto me encanta! Pues no sé, quien quiera empezar a decir un poco esa película que tanto le gustó de pequeño y que despertó ese interés por el cine.
Me voy a permitir comenzar. Voy a coger el testigo de esa gran pregunta. Como se nota que te has preparado el programa, no esperábamos menos. Y, pues a mí, la película que de Cani me impresionó fue Alien. Porque creo que Alien... La estrenaron, no, me podréis corregir, creo que fue en el 76 o en el 78, se estrenó
78.
En el 78. Pues yo tenía 8 añitos y nos colamos en el cine ahí en Cuenca, que nos dejaba pasar el taquillero por detrás, le pagábamos la mitad a él y me cagué de miedo, o sea, nos cagamos ahí de miedo un colega y yo que pasamos a verla y me fascinó Alien. Y esa película, de hecho ahora soy un gran consumidor de Alien, las tengo en Blu-ray y tal... Y me trago todas las sagas, aunque sean las hay mejores y peores, pero para mí Alien fue el top. Eso en cuanto al cine y tal. Luego, en cuanto al cine porno, cuando yo estuve... Pues fue otro gran clásico, pero fue más por el título, porque luego la vi muy tarde, que fue El fontanero, su mujer y otras cosas de meter, que fue un gran título. Luego la película era una mierda.
Claro.
Creí que ibas a decir Casablanca, tío.
No, hombre,
ahí,
es que
ahí lo dejo.
Siempre ha sido el tema de los títulos en España, de las traducciones que hacen, siempre, vamos, se corona siempre, vamos. La última ha sido, creo que ha sido la de She-Hulk, la nueva serie de Disney Plus, que han llamado Hulka, abogada Hulka. O sea, pone She-Hulk, abogada Hulka. O sea, porque ya están tratando, como diciéndote ya, que la gente no, ya la dan por que el inglés no tiene ni idea, ¿no? Y da un poco de rabia, ¿no? Que te diga Hulka cuando... O sea, si dices Hulk, no digas también Hulka. O sea, o usa un título u otro, pero no puedes nombrar personaje de la forma original y luego de la traducción española. Esto siempre ha pasado así aquí en España.
Además suena mal, ¿no? Que viene Hulka.
Bueno, a ver, Alicia, ¿qué
película? A ver, a mí la que me impactó, porque era muy pequeña también y me llevaron mis tíos en el pueblo, me llevaron a verla, porque la acababan de estrenar, fue El nombre de la rosa. El nombre de la rosa...
Pero por el...
Claro, porque yo era muy pequeña, entonces me llevaron y ellos no sabían, yo tampoco, pues tendría 7 u 8.
Yo entonces, me la cascaba, por eso.
Yo ya me tocaba.
Bueno, la cosa es que había una escena de sexo, no recuerdo si muy explícita o no, pero a mí yo flipé porque no me imaginaba que los niños no venían de París ni de coña. O sea, yo, vamos, lo flipé, era muy pequeña. Y mis tíos no sabían dónde meterse en la butaca. Y me impactó. De hecho, cada vez que paso por la puerta de lo que era aquel cine, que ya no es, me recuerdo siempre...
Te sientes húmeda.
¿Ya no es un cine? Ya no es un cine...
Creo que cerró, sí.
Es una colchonería ahora.
Bueno, Domingo es experto en colchones. Cuidado, Domingo puede... Sí.
Yo me acuerdo que le tuve que explicar a mi hermano cómo yo me había medio oído, cómo se hacían los niños... Y me acuerdo que éramos muy pequeños, íbamos uno de cada mano de mi padre. Y cojo y dice mi padre, ¿qué te pasa, David? Que iba riéndose mi hermano. No, que me ha dicho una cosa, Raúl. Digo, dice, ¿pero el qué? Dice, es que me ha dicho que para hacer los niños tú te pones encima de mamá y la das así con el culo. Y claro, tuvo que explicar mi padre que era verdad.
¿Y la película?
La película, después del domingo.
Bueno, yo recuerdo mis días de cine porque era una forma de salir de casa arreglado con dinero, ¿vale? Y a modo legal con tus padres, o sea, salir al cine. Entonces yo recuerdo que
¿Pero también en Cuenca?
No, yo en Collado-Villalba. Y había un cine que era el cine Albasán y costaba entrar 70 pesetas. Y entonces mi madre me daba 100 pesetas para que no me sintiera de mal con mis amigos y me pudiera tomar una Coca-Cola. Entonces hicimos lo que Jesús. Ya llegamos a un arreglo y pagábamos una parte en B, que digamos. Nos dejaba pasar al gallinero, que era arriba, que nunca solía estar abierto. Claro, rápido conseguimos expulsión del cine y tal. Y la primera película que yo vi unas cuantas, pero ya me he traicionado un poco porque yo era bastante joven, me traiciona un poco la memoria, pero una de las películas con las que me di cuenta que el cine me podía gustar fue Los dioses deben estar locos.
Clásico.
Sí, sí. ¿Qué tal? Que además era una película bastante larga, yo creo. Y fue de esas cosas que me animó a volver al cine.
Ese de corriendo, salió una Coca-Cola.
Sí, la que prepara el tío de la avioneta, que tira la Coca-Cola por la ventana y la prepara, pero parda, ¿no? ¿Qué tal? Me pareció algo que, joder, ¿cómo han podido hacerme reír tanto, no? O sea, el talento y la creatividad que puede tener una persona, ¿no? A la hora de construir algo que emocione a tantas personas. Y eso me atajó y la verdad es que estuve bastante tiempo que mi fin de semana era ir al cine por las tardes y tal. Y luego, pues ya, pues como el resto de niños, drogarme, lo otro, todo. Pero en un principio fue...
Empezaba suave.
Sí, era cuando ibas los domingos, pues salías los domingos por la tarde, a modo legal, perfectamente, con tu 20 para el bolsillo y tal.
De todas formas, una tarde en el cine antes te llevabas, en la última fila, te llevabas la película, la Coca-Cola y una paja.
La fila de los bancos.
La fila...
Bueno, deja de hablar de pollas ya y
vamos a, de aquí a que empecemos a hablar de pollas, hay un balón. Yo el cine lo he frecuentado muy poco, porque la primera película que fui a ver con mis padres fue Moonwalker y yo debía tener 12 años, mis padres no nos llevaban al cine. Moonwalker de Michael Jackson, la única película que hizo Michael Jackson, yo creo. Y a mí el cine me molaba en la época en la que había un acomodador y si hacía ruido te enchufaba con la linternita y ibas a la calle. Ahora vas al cine, la última vez que fui al cine, el de al lado mío coge primero, se abre unas patatas fritas y se pone a comer patatas fritas. Y a la que se abre unas pipas le miré y le dije, no creo, ¿no?
No creo.
No va a haber acomodador. No creo que te pongas a comer patatas fritas. Y para mí la película que más me marcó de pequeño, que porque fue un antes y un después a mí...
A mí, micro, mongolo.
No, sí, se oye bien, ¿no?
Se oye de lujo.
A ver. Que marcó un descubrimiento para mí fue Porky's. Porky's fue un antes y un después en mi generación. Yo me acuerdo que yo tendría 10 años cuando la estrenaron en la tele. Uh-huh. Y la ponían a las 12 de la noche y tenía dos rombos. No podíamos verla ningún niño, tendría yo 10 años. Pero a la mañana siguiente, cuando fui al colegio, todos la habíamos visto.
Claro.
Era acojonante. O sea, yo me acuerdo mi hermano y yo detrás del sillón de mi padre, ¡mira una teta! ¡Mira! No sé qué. Estábamos súper emocionados con esa película. Y fue eso, fue un antes y un después.
Habrá visto que el nivel cultural es impresionante, ¿no?
Está bien, porque son películas que han marcado. O sea, que al final se trata de eso. Al final, cuando eres un crío, pues no te va a impactar el Padrino. O sea, ese tipo de películas no te impactan.
El acorazado Potemkin.
Claro, Casablanca, como comentaba antes el domingo. Al final, pues tú eres un crío y te molan otras cosas. Claro. Y luego, pues, ahora sí que me gustaría preguntar un poquito si os gusta Scorsese. ¿Y si hay alguna película de Scorsese que os guste en particular? ¿Si hay alguna película de este director que os mole?
Para mí la number one es Uno de los Nuestros.
Correcto. Película.
Es película. Y además, Ray Liotta, que ha fallecido creo que ayer o antes de ayer. Que ha sido una pena. No sé si lo sabíais.
Sí.
Y para mí esa película es... bueno... Hostia, es que también hizo Casino. Es que, joder.
Iba a hacer un chiste feo que te iba a decir. Ray Liotta es el batería de los...
es que también hizo Casino. Hostia, es que ha hecho Casino. Mira, y ha hecho también El Lobo de Wall Street. Es que,
me encanta esa película.
Claro. Mira, hay una cosa que... Yo luego te digo que... No soy un experto en cine. Si sé las cosas que me gustan, las que no, ¿no? Yo, una noche, el Plus hizo un especial Robert De Niro, Martin Scorsese, y yo la misma noche vi Una Historia del Bronx,
correcto, película,
Hit y Casino, después.
Hostias.
Y yo no había visto Casino, no sé cómo se me había podido escapar no haber visto eso, porque mis actores preferidos son Robert De Niro, Steve Buscemi y Joe Pesci. Y me quedé impresionado. Había tenido una época en la que no había prestado mucha atención al cine y cuando vi eso dije yo, bueno, se siguen haciendo cosas buenas. Lo que pasa es que, bueno, y ahora ya lo comento cuando empecemos a hablar de la película del irlandés y tal, el binomio Scorsese, De Niro, Al Pacino, tal, al final, yo no sé por qué los yanquis son así, al final acaban haciendo... como un protocolo, una trama y hacen algo vendible, ¿no? Algo vendible cuando es innecesario, ¿no? Es innecesario. Y ya lo dejo ahí para cuando hablemos ya de la película de la que íbamos a hablar. ¿No?
Bambi.
No.
Se ha desvelado el secreto, desde luego. Hay que ver.
¿Qué ha pasado?
No, bueno, Alicia, cuéntame qué película, que si te gusta Scorsese, si alguna película que te guste de él.
Sí, a mí especialmente Casino, tampoco he visto, por ejemplo, Uno de los Nuestros, que ayer la mencionamos bastante, yo no la he visto y tengo la suerte de que la tengo por ver todavía.
¿Ah, sí?
Sí,
bueno,
porque no la he visto.
Entonces, es una mierda.
Y hablando
muy buena, muy buena.
Y de Ray Liotta, hablando de, fíjate, a ver, cuando has dicho películas que impactaron, a mí me impactó muchísimo de ver a Ray Liotta en la película de... era una secuela de Silencio de los Corderos, o una precuela, mejor dicho,
El Dragón
Rojo.
Ah, sí. Dragon Rojo, sí.
Que el... que se comía el cerebro.
A Liota.
Bueno. A mí esa escena me impactó muchísimo.
Se la come él, se lo da de comer a él mismo.
Sí. Es que es flipante. Esa escena es espectacular.
No.
¿No lo has visto?
No llores. No llores, Domingo, no llores.
No me acordaba.
Sí.
Joder.
Bueno, Raúl, cuéntanos tú qué película te gusta, si te gusta el director, si te gusta Scorsese.
Yo a mí también, El Casino, me parece un peliculón, pero yo no soy muy cinéfilo, la verdad. No suelo ver la tele, no suelo ir al cine, estoy siempre metido en otras historias.
Con tus negocios, ¿no? Emprendiendo.
Yo, como soy un gurú de las finanzas, pues ando en esos temas metidos.
Muy bien, claro que sí. Bueno, pues si queréis, vamos a pasar a la película ya directamente. Pues me gustaría que comentéis qué película es y comentéis un poquito por qué habéis elegido esta película, cuáles han sido las razones de haber elegido. Porque también yo recuerdo que, no sé si fueron antes los podcasts o alguno de los últimos, que también nos dijo Alicia, pues ¿por qué no vemos La Abuela? No sé quién comentó una, la de no sé qué, de Metal, Metal, Lord of Metal.
Lord of Metal.
Estabais debatiendo, dije, bueno, ¿por qué fue al final por esta película?
Porque lo dijo este. No hay ningún.
Es como la música del programa,
sí.
¿No?
Sí. A modo dictatorial.
El consenso y la democracia son los dos pilares sobre los que se sustenta nuestro podcast.
Pero la pregunta que te haces es ¿por qué la elegiste?
Porque dijo. Yo ya iba condicionado por lo que me dijo Luis. Dice, tiene que ser de Netflix. Pues ya.
Hay 100.000 películas en Netflix. ¿Será que Netflix tiene películas?
Yo fui para dar un toque cultural. Dije, vamos a hablar de algo que parezca que entendemos, que a la audiencia, yo sé que vuestra audiencia es una audiencia que sabe de cine. No vamos a hablar de la de 365 días.
Bueno, no hables muy fuerte, que algunos capaz de traerla, que yo ya con los invitados que tengo aquí en el programa, cualquiera sabe.
Para estar con la mano en la polla todo el rato, entonces no íbamos a estar con eso. Entonces dije, bueno, pues el irlandés. Además, el irlandés habíamos visto Alicia y yo hacía tiempo y me pareció una película muy, muy extraña. Casi que no me gustó mucho la trama, pero no la película en sí. Y dije, bueno, pues así la volvemos a ver y creo que es una película que nos podía dar juego. Y fue por eso, o sea...
Vamos a tener un debate político porque yo opino al revés que Jesús con la película. Yo la película la primera vez la vi, pues esos grandes descubrimientos de Netflix, que yo no sabía que lo tenía en casa. Yo solo veo documentales y cuando voy muy enfadado pongo el telediario.
Y te enfadas más.
¿Qué has hecho?
Para terminar de arreglar el día,
¿no? Yo soy un clásico. Luego lo viernes por la noche la peli porno, ya está. O sea, no hay más historia. Y lo que te digo que yo puse el irlandés y yo te digo, yo creo que he visto Casino por lo menos 12 veces. Y si cuando a veces hacen algunas de estas que lo hicieron hace poco de Robert De Niro y te ponen 5 películas seguidas, y como esté a tiro, me veo las 5. Pero con el irlandés no me gustó. Y es que ese sistema retro que tienen, no sé cómo se llama, de...
Los flashbacks.
¿Y cómo se llamaba el sistema que utilizan para volverlos más jóvenes?
¿No? El CGI, el rejuvenecimiento.
Rejuvenecimiento facial.
La baba de caracol, que se llama ahora.
Llevaba sin tropezar un ratito, Jesús.
Claro. Un clásico. Ahora mismo estáis en un programa clásico.
Ahora os leo unas cosas y ya.
La nota de la película.
Y a mí, ya te digo que joder, que salen además varios de mis actores preferidos ahí y me llevé cierto... No, estoy un poco enfadado con el cine americano porque al final la trama siempre es lo mismo, que conocen al colega, que el colega era muy malo, que el malo le mete en el negocio, que no sé qué, que le ponen el jefe de confianza de su amigo, que al final tiene que matar al amigo que no sé qué, me parece muy...
Bueno, pero en este caso, escucha, es una historia real. Está chico, basado en historia ya, real.
Chico conoce real. Chica, chico se enamora de chica, chica se lo folla, le ponen los cuernos, chico acaba pajeándose con sus colores.
Pero ya estamos, ¿no? Estamos en el irlandés.
Claro, entonces, te digo que es demasiado previsible para mí, igual que si tú te fijas la trama en estas películas, en las que, si os habéis dado cuenta, nadie dice ni mafia ni italiana, está prohibido. Sí hablan del pueblo italoamericano o de tal, cuando tienen que referirse sin más cojones a ellos y tal. Y me encanta lo que es una película hecha con pasta, ¿no? En la que hay la reconstrucción histórica en la polla, el vestuario, o sea, los montajes... O sea, me encanta ver, y yo soy un amante de aquellos años, de ver cómo iban las chicas de guapas pintadas y peinadas y esos vestidos.
La ambientación. De
noche, 160 millones de dólares, que se dice pronto.
¿160 millones?
De dólares.
Los puso Netflix, ¿eh?
160 millones de dólares que nadie quiso apostar por la película. De hecho, creo que tardó 10 años, desde que tuvo la idea, 10 años en grabarla. Y que decía, hostias, que se me mueren estos, que son yayayos.
No, pero hay cosa. Yo de esta película sabía antes de la película por un documental que hubo del tío este.
Y la pasta la puso el CEO de Netflix. Dijo, aquí está la pasta. Uy, cómo suena.
Has dicho el CEO de Netflix.
El CEO.
¿Qué es eso?
El jefazo, el que tira pasta y el que manda, el chef, el sheriff, y la puso él. O sea, que de pasta, de ambientación,
pero y me
mola.
Con pasta se pueden hacer también
mierdas.
Y en este caso no, o sea, en este caso a mí me encanta ver esos bares clásicos, esos restaurantes, los trajes que llevan, esa colección de coches antiguos, macho, es impresionante. O sea, yo me imagino, digo, joder, ¿cuánto habrá costado alquilar los Cadillac estos, macho? Simplemente.
Más barato que pagar el sueldo a los actores. Más barato seguro que el sueldo de los actores. Eso seguro. Sí,
el carrazo ese que le meten no sé cuántos tiros, yo estaba poniéndome malo, diciendo, joder.
Eso no son... Eso es CGI.
Igual, yo quiero una réplica de esas, le pongo un motor de un Vespino.
No, pero en lo primero, cuando se va a la película hacia lo más antiguo, que salen con simplemente el camión que lleva Robert De Niro al principio, sí. O sea, eso es un camión... Yo creo que más o menos de 1925.
De cartón.
Sí, de aquellos. No, pero luego sale Ford del 24, que es el primer coche así bonito que se ve y tal, y empiezan a salir una colección ahí de Chevrolet y de Cadillac, que eso va un leñazo.
Y el vestuario, los vestidores de ellas, sí. o los bañadores.
Pero yo creo que, y nos vamos a ir de la película, y de aquí acabemos de pollas, quedan 5 minutos, pero... Escucha, yo creo que a mí me encanta, o sea, lo arregladitas y ¿verdad? Iban las chicas.
Es que había una moral, había una costumbre.
Iban todas asaditas, como Dios manda.
Claro.
Si hasta cuando sale el canijo con vestido casi de pijama, con los pantalones cortos, iba guapo. Y yo digo, yo quiero ir así por Ibiza este año.
Bueno. A invertir, sí. ¿No? Vas a ir a invertir así, ¿no?
De aquí a que me quedé con el... ¿Cómo se llama este tan famoso?
¿Pacha?
Con el Pacha Ibiza hay un paso solamente.
Bueno, mira, nos comentan por aquí, por el chat, Misery Ratti, que es un podcast también, que también tiene un podcast de cine, que os recomiendo mucho, se llama Hablo de Cine, que lo hace ya sola, son programas de 10-15 minutos, y la verdad que lo edita muy bien, con mucha música de película, ella lo redacta, lo cuta muy bien, vamos, aparte de que es amiga del programa, pero vamos, que es una, todo el mundo que la conoce le encanta su programa. Y dice que de Scorsese, a ella le gusta mucho también la película de Hockey Noche, no sé si la conocéis.
Sí, escucha.
Esa está muy bien.
A ver si me equivoco, ¿es una peli en blanco y negro?
No, pasa que es de noche.
Bueno, es de noche, claro.
El título original.
Oye, qué capote me has hecho, cabrón, qué bien. Para que no haga yo mucho el gilipollas, no, gira de noche. Poca iluminación. Muchas gracias, Luis, muchas gracias.
De nada, hombre. No, en la película, el título original es After Hours. Pues eso. En el Nueva York de los 80, pues el típico oficinista que un día decide que porque su vida es una rutina total, pues un día dice, bueno, voy a salir de fiesta esta noche. Entonces, claro, de toda la serie de avatares que le pasan, o sea, la locura que empieza a ser la noche, y justamente, aparte, me gusta porque es una película muy redonda, porque empieza saliendo de la oficina y termina, que al final termina, por hacer del destino, termina en la puerta de la oficina otra vez. Y es increíble lo que les pasa, ¿no? Una serie de desdichas, o sea, todo le sale mal, todo. Una serie de personajes, punky, no sé qué, drogadictos, loca. Bueno, yo la recomiendo pero, mucho.
Sal con esto, bueno, es una noche, hijo, es normal.
Hombre,
a ver, escúchame. Hombre, con Jesús, con la excavadora con zapatos me ha pasado un montón de veces. Y haberme pegado con un punky, con lo habitual, y bueno, en el peor de los casos detenido, pero...
Pero eso no me ha pasado tres veces.
Lo normal, la loca, claro. El punky... Y la movida del bar a última hora.
A lo mejor
iba a trabajar el martes. Iba a trabajar el martes.
Joder. Madre mía. Pero yo es cierto que yo recuerdo la excavadora aparca en la puerta de la discoteca porque estamos haciendo la taza de gas por delante del Yasta. En la discoteca que yo frecuentaba. Irme de la discoteca a la excavadora con los zapatitos y me veía el encargado de la obra y me decía... ¡Qué guapo vienes hoy, Domingo! Sabía de sobra que no sin dormir.
Bueno, comentad un poquito. Vamos a entrar un poquito, si queréis, un poquito en la historia. ¿Qué es lo que cuenta?
Vamos a entrarle ahí,
sin miedo.
Pues venga, dale.
dale. Se ha quitado su folio, Jesús.
No. Me he centrado en curiosidades y detalles de la peli. Vale. Si hablar un poco más en profundidad, vosotros que...
A ver, la historia...
La sinopsis.
Bueno, a grandes rasgos es un camionero. O sea, esto empieza... el personaje de Robert De Niro, que se llama Frank Sheeran.
Sheeran, sí.
Que las malas lenguas dicen que era un antepasado de Sheeran, pero lo han desmentido las redes.
¿De Sheeran? ¿De qué
Sheeran? Es Sheeran, el cantante.
¡Ah!
Lo han acabado desmintiendo, pero ese rumor corría. Pues era conductor de camiones que el negocio transportaba carne. Y en esa que se encuentra... bueno, la trama empieza así, si no recuerdo mal, que se encuentra con Joe Pesci, que es...
La viste ayer, si no te acuerdas, Valo.
Bueno, pero ya sabes que yo no... Por eso os dejo que me conozcáis. Se le estropea el camión, entonces Joe Pesci le ayuda a arreglarlo y ya ahí, luego a partir de ahí, el tío se va metiendo la cabecita en el negocio hasta que acaba metido en el mundo de la mafia a tope.
¿Me permitís sobre todo a ti que sabes de camiones? Joder, ¿con qué facilidad pone una correa de distribución al camión ahí con la mano y sin mancharse?
Yo creo que esa trama... Está mal hecha.
Vale. O mal doblada.
Una correa de servicio, que es la que mueve el alternador, el ventilador, ¿vale? Y a veces la bomba de agua de uso. Si os acordáis, hace muchos años, cuando los 600 o los 850, cuando se rompía una correa y nadie tenía correa, le ponían una media de mujer o una cuerda y seguía moviéndose, ¿vale? Una cadena de distribución, si se sale, pegan las válvulas arriba. Vamos, pega el pistón en la válvula y ya toma por culo.
Puede que sea por el tema del doblaje, quizás.
No, por la traducción.
La traducción.
Es posible, vamos. Yo creo que las dos veces que la he visto, la he visto doblada. Entonces no sé si claro. Es que escucha el doblaje o no. Pero bueno, que también el americano tampoco que se documente mucho para sus películas. Ellos van tirando millas.
Para el camión y que se encontrasen y daba igual.
¿Para cuatro mecánicos que se van a quejar? ¡Qué maldad!
El gremio de los mecánicos es súper enfadado. O sea, esto es una mierda, nos han documentado.
Pero bueno, digamos que la historia, como comentaba Alicia, porque al final lo que vemos primero es a un Robert De Niro que está en una especie de residencia o asilo, que está súper anciano, que parece que se va a morir ya, y está hablando con... No sé con quién está hablando a la cámara contando un poco su vida.
Sí.
Y te cuenta un poquito, claro, te cuenta el momento que hace el viaje, el famoso viaje, con su pareja y con y con este, con John Stupesi y su mujer. Claro, y dices tú, ¿por qué te cuenta esto? Luego, al final de la película, sabes por qué te cuenta. Y luego, claro, aparte de ahí, al mismo tiempo, esa historia está dando otro flashback a de cómo empezó a conocer a jefe y esa historia de cómo empezó a traficar con las carnes, ¿no? Con los terneros esos. Porque, bueno, aunque conoce a Joe Pesci, hasta más adelante no vuelve a coincidir con él. Se mete por un amigo suyo que le presenta, creo que se llama, no sé si es Ángel, me parece, ¿no? Que le empieza a meter en el negocio del tráfico, sí, de carne.
Lo primero que hace, que en realidad no está traficando, bueno, sí, lo que está haciendo es robar a su jefe. Robar a su jefe, o sea, tiene un precinto que no lo pone, y lo que hace es que si le han echado 10 terneros, pues al pedido solo llevan 8 y los otros 2 los vende él por ahí y tal. Y es donde conoce a Star Ángel en el restaurante, y en ese restaurante es donde vuelve a ver al Joe Pesci, que fue el tío que lo arregló. Pero, curiosamente, él no se acordaba de él, pero él sí.
Pero sí. Y escucha, Luis, tú no sé si nos está, me imagino que serán miles las personas, ¿no?, que están ahí, online. Yo planteo, a vosotros que sabéis de cine, ¿podríamos decir que esto es una road movie?
Hombre, en parte sí, ¿no? Porque al final es un viaje. Al final es un viaje en el que el personaje cambia, ¿no? Porque de ahí, digamos que es un punto de inflexión en su vida. Porque luego la relación con su hija se ve muy afectada por este viaje, por lo que sucede al final del viaje. Yo creo que sí.
Yo creo que la historia de verdad, esto es una historia real, y, sí, y la historia real de verdad es que, o sea, todo lo que hay por medio casi no pinta. La historia real de verdad es lo que pasa cuando ya al final Robert De Niro va a buscar a su hija, que trabaja vendiendo billetes en una estación.
Y busca su perdón ahí.
Busca su perdón y no le perdona. Pero en realidad no le perdona por no haber visto dónde estaba el cadáver y por no eso. Porque es que al final de su vida, cuando está en la residencia, en la historia real por lo menos, o sea, le ofrecen, le piden por favor que diga dónde está el cadáver simplemente, y que no, y le firman que no va a tener ninguna, esto en la historia real por lo menos, que no va a tener, y no lo dice.
Hombre, la hija se lleva dando cuenta siempre, desde siempre, la niña se lleva dando cuenta de lo que está pasando, pero con los ojos de niña a lo mejor no se lo quiere llegar a creer, pero ya llega un momento que se lo cree.
Hombre, en el momento que...
Sí, pero que cuando es pequeña, ya a mí la sensación que me da es que ella ya sabe que se dedica a su padre.
Hombre, y cuando va a la tienda, que le pega una paliza al de la, porque le había tocado, le pega una paliza al señor, claro, de la tienda, y ahí ya se resuelve la duda.
Pero ya cuando le ve con la pistola, cuando le ve, sí, o sea, ya es... Oye,
pero bueno, a ver, realmente esto, la historia real, que está basada en un libro, esto lo que quieren un poco es desentramar la historia de quién mató
a Jofa.
O sea, ese es el hilo conductor realmente, contado desde la perspectiva del superviviente de aquella pandilla.
Yo lo he entendido como un poco más allá. Yo creo que lo que quieren desentrañar es quién mató a Kennedy. Te lo juro, ¿eh?
Sí.
Sí, en la película hablan de ello.
Porque coincide históricamente. Sí, pero realmente saber, el libro yo entiendo que quieres ver y sacar algo de luz de quién mató a Jimmy Hoffa.
Yo creo que
me había partido un tarao cuando has dicho eso, no me acordaba. Y me había partido un tarao, pero un tarao de.
Al que me mata ahora.
Digo, pero ¿qué película has visto? No me acordaba.
Se ha equivocado de película.
No, pero entonces, la película cuenta.
La red social esa donde salen todos los putos pirados estos.
¿Cómo se llama?
No.
Badu.
Instagram.
La otra.
Telegram, coño. Este es un colgado de esto del Telegram. Me está diciendo ahora del Kennedy, por Dios. Y es cierto porque se acusa Kennedy financió, se autofinanció sobre todo con las donaciones del sindicato de camioneros, y luego les dio la espalda. Y el sindicato de camioneros más o menos estaba manejado por la mafia, y entonces la muerte de Kennedy se ajustaba un poco. Pero lo dan muy de pasada, pero para mí
es la trama real de quién está arriba del todo, porque nunca se sabe quién está arriba del todo.
El de la pistola.
Todo viene... El cáncer de próstata. Ah, el de la pistola, claro. Eso sí que está de arriba.
No, pero entiendo que también influye que lo que no le gustaba nada era la actitud del hermano de Kennedy, de Bobby, de Robert Kennedy, que estaba digamos que no en el Tribunal Supremo,
era fiscal.
Era el niño pijo.
Claro, y el tal que muere, porque de hecho te lo dice la priva, el tal que muere el hermano, a él lo limpian de, se lo quitan de medio.
Sí.
O sea que tiene pinta de que pudiera ser eso, ¿no? Porque al final no le interesaba que tuviese el hermano una caza de brujas contra la mafia. Entonces, claro, como no le interesa, pues dice, bueno, nos cargamos al hermano y a este.
Me caía mal Bobby Kennedy, porque iba, no sé, me caían simpáticos, entonces los de la mafia, me jodía que fuera por ellos.
No me lo creo yo, que tengan así simpático de la mafia.
Sí.
Empático.
¿Cómo mola? Qué tío más elegante, más bien vestido, ¿verdad?
Ya no hay mafia como la de antes.
Ya no hay mafia como la de antes.
Oye, pero entonces, esta película lo que cuenta, no, porque corregidme... Entonces, todo esto de la película es una teoría, una teoría es que fuese Frank Sheeran el que lo mató, porque entiendo que no hay pruebas de que fuese él.
No le condenaron por ese asesinato.
Pero dice que sí.
¿Sí?
No, le condenaron por otras cosas de antes.
No, y además él está súper jodido cuando el cura le va a rezar, eso que le dice... que no estaba arrepentido, él no se arrepiente, que la vida pasa como el agua o algo así, dice que él no está arrepentido de haber matado a nadie, pero sí está arrepentido y jodido por no haberle llamado por teléfono al otro para avisarle.
Y cuando dice, ¿qué clase de persona hace esa llamada? Se refiere a qué clase de persona llama a su mujer, que era su amiga, para decirle que está bien, que no se preocupe, que lo mismo ha simulado un secuestro cuando se lo acaba de cargar. Uh-huh. Entonces ahí sí que...
De hecho, la escena en la que sí mucha realidad.
Sí que tiene un arrepentimiento y yo creo que ahí... Sí, y yo creo que ahí es cuando se plantea ya el... Porque lo que habláis de su hija, al final su hija, a lo largo de la película se ve cómo el Joe Pesci intenta conquistar a la niña y la niña con su sexto sentido dice
Pesci
no le caía bien
habla con la niña y la va haciendo regalos para ganársela, pero la niña le está haciendo regalo con desprecio
y sin embargo con el Hoffa y cuando ella lee en el colegio lo bueno que es, que ayuda a la gente, a los camioneros y ahí su padre dice, joder, si es que lo admira, ¿no? Y entonces esa traición yo creo que es lo que al final de la película intenta...
El Hoffa era otro hijo puta.
Bueno, pero defendía sus ideales, no era...
¿Qué ideales? Defendía su puta trama, sus intereses.
Sí, claro.
Maestro.
Cosas que me han gustado a mí de la película. Que me sorprendieron.
Antes de que preguntes.
No, claro, yo ya.
Déjale que lleve ahí como
doctor.
Encima
que se ha preparado, algo, tírale. Tírale.
Sigue tú.
Estamos dejando al director sin hablar. Si eso te lo hiciera yo a ti.
Hostia, todavía aquí.
Jesús, empieza a aportar datos. Hombre, pues si ya que lo has preparado. Cuéntanos.
Una cosa que me encanta de la y es como empieza es la frase que yo creo que pasa la historia de la película es tú pintas casas.
He oído
que pintas casas.
Hace años era un dicho.
El libro se llama
era un dicho que utilizábamos nosotros y no hizo mucha gracia ni tuvo mucha trascendencia. No lo hacíamos por eso, lo hacíamos no pensando en disparos.
En el grafiteros.
No, en hostias. Pero sí, lo hacía. Yo me acuerdo, Mario, el portero que tuve en Urbano en la discoteca, decía, ¿quieres que te pinte la casa? Lo decía. No, pero no me hizo gracia ni le di la y en la peli me dejó impresionado. Digo, ala, tú pintas casas.
El Mario es un visionario.
Y el otro, y cuando le dice, y lo de volar la casa por los aires, dijo, sí, también me gusta la carpintería. Las casas eran de madera. Y un pepinazo. Tiene muchas cosas, pero para mí es una trama muy poco elaborada, muy clásica.
Sigue un paso.
Es que al final, como desde que ceñir a una historia real, entiendo que tampoco que, bueno, no es fantasía, no es ficción. Bueno, entiendo que eran cosas dramatizadas, pero entiendo que muchas cosas estarán ceñidas a lo que pasó. Aunque a lo mejor no fue. Lo que yo quiero es saber si al final.
No, pero tienen que adornar. Seguramente la historia no era tan comercial como la venden, ¿no? Y luego los yanquis son expertos en eso, en dramatizar. A lo mejor la historia de la hija pues no le importaba tres mierdas. Y la ponen para eso.
Otra cosa que me mola mucho es cuando va presentando a distintos personajes. Fulanito de tal, muerto de 8 tiros en la cara. Fulanito de 4, muerto de 4 tiros. O sea,
pues... Pero yo ya he visto muchas pelis. Sí, que cuentan que... el final y el final es ese. Y al final es que como es enseñar, ¿no? Es decir, el resultado final de esto... Este condenado 15 años, el otro muerto, el otro 6 tíos
sí,
en la cara.
Sí, pero que te lo cuenten...
No, joder, no había uno que se ha muerto de cáncer. La mafia
sí,
te...
Hay uno que se muere. Que dice que a este tío le apreciaban un montón y se murió de muerte natural en 2001.
Sí, el que está jugando al póker. Sí, sí. Jugando al póker y tal.
El que le dice que luego le lleva las cosas cuando se llevan al canijo.
Ese.
Sí. A Tony Bro.
Al Tony Bro. Mira, yo me he apuntado varias cosas. Una de las que acabas de decir tú, que nos resultó bastante curioso, de los letreros de cómo muere el personaje que en ese momento sale en escena. Luego hay una cosa que me moló mucho, lo de meter el alcohol en la sandía.
La sandía.
Qué profesional.
Y se pone como la greca es el tío joder, yo me pregunto, ¿es quién olía la ginebra o el vodka, lo que fuera, el jofa? Porque yo pensé que le iba a pegar un tiro ahí mismo, pero bueno... Luego, hay la escena de que trituran el cadáver con la trituradora de troncos.
Sí.
Madre mía.
Está saliendo por ahí por arriba.
Eso fue a Joe el Loco, ¿no? Eso es Joe el Loco, ¿no? Que matan, ¿no?
Y hay uno que no me acuerdo quién es, que le meten en una caja de cartón, que te dice, sí. En la dice...
Es Jofa.
Jofa. Sí. Vale. Sí, sí. Pues me parece muy bueno.
Pero yo ahí tenía un lío, porque el hijo de Jofa casi ve la historia.
Pero ya, era un señuelo.
Ya, pero le incriminan.
Pues es que era medio gilipollas ese chaval, si era medio tonto.
Ese se le ve...
Bueno, era hijastro, ¿no?
Si Dios nos hizo con un microondas, a ese le falta un minuto y medio.
Bueno, de hecho la escena del coche, que a mí me mola mucho esa escena, que va el gafotas este, que tiene la gafa más grande que la mía, si es posible... Sí. Y dice, no es que haya llevado pescado, y el otro, ¿y qué pescado llevabas? Y yo que sé, pero qué pescado, y o sea, la obsesión con el puto pescado
ahí
es tremendo.
No, pero es que no se entra bien en esa historia, vamos a ver.
El que va detrás suele matar al que va adelante, sí, y por eso el otro no quería ir detrás.
Y lo del pescado, dice, porque me han dejado un... pero ¿qué pescado te han mandado a comprar? Es que cuando le ponen dos besugos a un tío de la mafia... ¿Sabes? Eso es, le están avisando de que al día siguiente va a estar muerto.
Ah.
Por eso le estaban preguntando qué pescado le habían mandado a comprar.
Pero
claro, como iba sentado y le están preguntando por el pescado, ¿no lo habéis visto? Que cuando llegan y abrían la puerta y le habían dejado un papel de aquellos de cartón con dos peces dentro, y decían, mamá, ¿y esto? ¡Corre! claro.
Ah, eso no lo sabía.
Ahí en el coche hay varias cosas para analizar y ahí en el coche a mí me llamó muchísimo la atención que me ha parecido cojonuda la conversación que tienen y cómo se cambian las tornas, el de las gafas, cómo se va metiendo con el hijo todo el rato, ¡qué pescado! Y cuando entra el padre, coge y le dice, pero bueno, con lo del pescado vuelve fea, se ha descongelado el pescado y le dice, ¿a ti te gusta la pesca? Dice... no, dice, entonces no tienen ni puta idea de pesca. ¿Sabes? Y él, lo que ese metía caña al hijo, el padre le mete una caña a él que le deja que ni respira.
Sí, sí, pero esa escena
es que Jimmy Hoffa está siempre es muy gruñón, ¿no? Siempre está gruñendo, siempre. El tema es un pesadito de la hora. No, aquí o está a mi hora o te das por saco. O sea, que yo no sé, creo que cómo aguanto tanto el irlandés con él, porque vamos, es que es para aguantarlo, ¿eh? O sea, el tío es que no... Que ninguno lo aguanta, en realidad.
Yo creo que lo admira, ¿eh? O sea, le acoge y cuando le hace de la sección no sé cuánto, yo creo que le admira. Y de hecho, hace lo posible porque no se lo cepillen el Frank. Hace lo indecible. La escena, a mí me parece una escena brutal, que es cuando están todos hablando y tiene que ir él de mensajero a decir al Jofa y lo que dice el Jofa. Y alguien se lo tendrá que decir. Y todos le miran y va para allá. Que dice, yo no quiero decirte, pero... Y, pues alguien le tendrá que decir a estos dos que me cago en su puta madre. Y vuelve para allá. Y ha dicho eso. Bueno, sí, pero no... O sea,
pero no, nunca dice, es mejor que hagas esto que te van a tener una cabeza. Siempre dice, Ahora ya están un poco enfadados.
hay ciertas personas que... O sea, todo está en unos rodeos ahí semánticos para no decir, tío, que te van a pegar dos tiros, Nacho, cabrón. O sea,
está muy bien, ¿no?
Esa escena me parece
pero y él negocia y suaviza porque sabe que va a ser él el que va a tocar matarlo.
Ahí está.
Lo sabe él. Pero lo que me mola es que, además, a Joe Pesci casi siempre... En todas las pelis que le han puesto, sobre todo del binomio este, Scorsese y tal, no sé qué, siempre ponen de segundo en la mafia, no es el jefe. Fijaros, por ejemplo...
Pero en esta maneja muchos hilos, ¿eh?
Sí, pero siempre hay uno por encima de él. Si os fijáis en casi todas estas películas de la mafia, no se sabe, al final son los jefes, pero no se ve claro, como por ejemplo en la película del Padrino. Pero claro, el Padrino es el jefe porque se ha cargado y ni siquiera así es el jefe, después de cargarse a todos, ¿no? Se supone que siempre es eso. Y luego me admira todavía, o sea, el poder que tiene que tener la mafia italiana todavía en Estados Unidos cuando siguen prohibiendo que se diga mafia italiana y que se diga tal. Debe ser más o menos una... Yo creo que como un concierto político, ¿no? Que no se hable... Y dicen otras lenguas que lo que pasa es que casi todos los sitios que eligen para rodajes son casinos antiguos, son sitios que están controlados todavía por ellos. ¿No? ¿Qué opinas, Luis?
No, o sea, no, comentando lo que tú decías de Joe Pesci, sí que es verdad que él ha hecho mucho cine de mafia, igual que Scorsese, creo que pues siempre han hecho así un triunvirato, ¿no? Robert De Niro, Scorsese y Pesci. Y lo que pasa es que siempre ha hecho como de psicópata, de persona que...
De trastornado. Sí.
Porque cuando en uno de los nuestros se empieza a reír el otro y le dice, ¿te estás riendo a mí? ¿Me estás llamando payaso? Esa escena es memorable.
No, la más brutal de todas es la del bolígrafo en casino, ¿eh?
En casino, esa es brutal.
La cuando coge y dice, ¿de que le ha llamado gilipollas a mi colega? ¿Que tú le has llamado gilipollas a mi colega? Y coge la pluma y se la clava 100 veces en el cuello. Entonces... Dios. Yo me consideraba malo, pero malo como un remordimiento y me di cuenta que soy un puto aficionado. O sea, eso sí que es ser malo, el puto enano, cómo se carga al tío grande, o sea, con un bolígrafo, tío. O sea, todo ahí, y casi cuando lo hace tan bien el tío, que al final te crees que es así de malo. Luego igual claro. Es un moña y no vale para nada, pero en su papel de actor, o sea, lo clava el tío. De que hecho, luego tiene mala muerte en casino, me dio una pena que le inflan ahí a palos.
Bueno, de hecho, he leído por ahí que rechazó más de 50 veces el papel. Yo creo que sí, no quería...
En el irlandés.
Les costó convencerle porque le querían a él. Scorsese le quería a él. Y
él no quería hacer ese papel de tan malo.
No quería hacer ya ningún papel más de mafioso.
Estaba retirado, ¿no? Digamos.
Estaba retirado, sí. Y he leído por ahí que rechazó más de 50 veces el papel y que finalmente lo cogió.
Es que
al final hay que saber elogiar bien, hay que saber.
Pero fíjate, yo no creo que lo hiciera por dinero, porque no creo que le haga falta a él, aunque me imagino que habrá cobrado una tela.
Se te queda el avión privado sin queroseno, lo otro.
Hablando de cobrar una tela, Luis, ¿te habrá llegado por mail nuestra tarifa? Me imagino.
Eso lo lleva Dani. El tema de la cuenta lo lleva Dani. Yo me lavo las manos.
Hablando de eso, pues no creo que le haga falta la pasta. Y, hombre, que habrá cobrado tal, pero era porque se quería dejar. Bueno, el que estaba jubilado.
Sí, se dice 25 kilos.
Una pasta.
Yo no lo gano todas las semanas.
Yo creo que ha cobrado. Pero yo creo que a lo mejor cuando leyó el papel, que no iba a hacer de ese tipo, como dice Luis, psicópata, que siempre ha hecho desde. Siempre ha hecho unos papeles de un tío que le cuentas un chiste, se está riendo y de repente alguien se ríe más de la cuenta y se cruza el cable y se mete cuatro tiros.
Al final tienes esa imagen de él, que sí, es lo que sí, te digo. Yo me acuerdo una actriz española, Ángela Molina, que dijo, le entrevistan y dicen, no se te ve mucho en televisión, no tiene mucha oportunidad, dice, ya después de haber hecho 10 papeles de puta y que te sigan ofreciendo el papel de puta... Hace sospecha. Este le debió decir al décimo papel, debió decir, oye, ¿me vais a poner siempre mafioso? Pues sí.
Y de trastornado, de mafioso.
Pero en cambio aquí veo un cambio de registro brutal, ¿no? Porque hace un tío elegante, formal, nunca se altera, siempre está en su sitio, siempre habla despacito. Bueno, sí, bueno, vamos a ver.
Un tío muy templado, o sea, un personaje muy, 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 muy templado. ¿Sí?
Sensato, ¿sabes qué? Bueno, sensato dentro de lo que es la mafia, pero que lo es que, bueno, pues que se diga esto, pero intenta siempre que afecte lo mínimo posible. Y, o sea, de hecho, lo dice, ¿no? Dice, nadie lo diría, pero por Russell pasaba todo. O sea, él es el centro.
Sí, bueno, pasó a un perro.
Sí, en la calle.
Hasta su muerte es templada. Dice, voy a misa y luego nos vemos, que ya sabía que debía entrar ya con el pianuro o lo que fuese.
Y por ejemplo, igual que dices templado, en la película Casino es el puto loco que se carga toda la puta historia al final. Por eso. Pero hay una escena ahí que me encanta a mí, que es cuando la mujer de Robert De Niro va a hablar con él para que le proteja.
Y le acaba.
Y lo primero que hace, no sé, cuando te viajas con la mujer de un amigo, la das un beso, no te la chupa directamente. ¿No? ¿No? Hay que cumplir un cierto
protocolo.
Protocolo.
Protocolo. Le pone la mano en la nuca y se la baja aquí.
Y estaba buena, ¿eh? Por eso se la cargan. ¿Por qué?
Sí, y luego los jefes como hablan, dice, ¿qué pasa? Que se está follando el enano a la mujer del judío. Arrea, como lo tienen. Qué clarito hablan los jefes, ¿eh? Pues bueno, eso es lo que decía respecto al irlandés, que en este caso sí parece esa persona ya mayor, el Joe Pesci, ¿no? Templado, razonable, incluso. Un tío mediador, un tío sensato. Y a mí me daba rabia la película Casino, porque el puto enano este se va a cargar todas por su cabezonería, se va a cargar todo el imperio que tenía, ¿no? Eso sí que era un negocio empresarial, ¿eh, Raúl? No, no, no.
No tu puto gimnasio.
¿Por qué lo miras a él?
De aquí a que monte estamos. Un sindicato
por alusiones, de por alusiones.
Hay un paso.
Por alusiones, Raúl. Da tú una buena perorata sobre cómo hay que montar un buen negocio.
¿En dónde? ¿Aquí o en Estados Unidos?
Si te vale en Murcia, aquí hay limones.
No sé ahora te voy a contar yo un negocio que hice en Murcia, de esos de que Jesús se va a acordar de él y no se acuerda, pero de esas... porque no le he visto con mucha ganas de hablar a Raúl, ¿sí?
Sí, lo que pasa es que os veo cómodo, y os voy a salir, chavales.
Machote, o lo que sea.
Deja al becario, que me va a tener que poner una copa en breve.
Dale. No, no, vale. Iba. Tú, mira, yo he estado a punto de hacerme millonario, casi millonario, un montón de veces en mi vida.
Casi, ¿no?
Sí. Yo tenía un amigo en la cárcel que me dijo, aquí en la cárcel domingo te ofrecen un negocio para hacerte millonario por la mañana y otro por la tarde. Y yo hasta afuera los he ido cogiendo así. ¿Tú te acuerdas? Ahora cuando te lo diga te vas a acordar perfectamente. Entonces yo, montaba barras de bar en eventos, ¿no? Donde nos llamaban, en conciertos, en concentraciones de motos, en yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Y me llamaron para... Es que nos vamos a ir de la película, pero yo sabía que esto iba a acabar así.
Te damos seguimos para la película.
Vale. Minutos de publicidad.
Minutos de publicidad. Y nos llamaron para montar el Draco Rock Festival.
Bueno.
Sí, y entonces era bastante atractivo porque, bueno, atractivo porque era más o menos que los grupos eran Barón Rojo.
Sí, importante.
Banzai, bueno, yo qué sé, un cartel con 50 grupos, de una segunda fila español, tal, no sé qué. 4 días de festival, carreras de motos entre medias, instituto y tal. Y entonces, yo bajé allí a Cartagena a hablar con... A ver, in situ, el sitio, porque había que pagar las barras por adelantado. Como 5.000 euros. Y yo antes de eso, pues, me bajé allí a verlo. Y quedé con este hombre en un bar, en un sitio. Y cuando llegué, se estaba llevando la grúa a su coche.
¿Y eso no te hizo sospechar?
No. Yo a veces parece que estoy subnormal y otras veces estoy convencido de que estoy subnormal. O sea, no puede ser de otra manera. Entonces, y digo, ¿qué ha pasado? Y dice, joder, pues no te lo vas a creer. Un Audi de estos marroneros que llevaba, un Audi A4 negro con las ventanas negras y un paragolpe de cada color. La semana pasada, no te lo vas a creer. Pues ahí en la oficina o algo, no sé qué ha pasado. Me dice, ayer salgo, le doy un golpecillo a un coche para atrás y claro, no le había hecho nada. Yo me fui y tal. Dice, y al día siguiente han venido. los municipales y han visto que el coche no tiene seguro y se han llevado el coche. Ese fue, así le conocí. Luego yo tuve que llevar al tío en mi coche a ver las instalaciones donde le iban a hacer todo y tal. Y no me convenció mucho porque según llegamos al circuito de velocidad, dijo el tío, lo primero, ni buenos días. O sea, le dijo a este, ¿me has traído la pasta o no? Entonces me dice, sí, bueno, si es que me tiene que pagar este chaval lo de la barra, si con eso ya te pago yo el alquiler del sitio y tal. Entonces, yo iba con un chaval que, porque tiene bastante más vista que yo para estas cosas, iba con Alex, límite, y me dijo él, yo de esta me quito, domingo.
Pero me voy.
Sí. Y sin embargo, Juanpa, o mi otro amigo que tiene muchas ganas de meterse, que también tiene un ojo para las inversiones, que lo flipa.
O contigo hasta el final.
Contigo a muerte. Y mandamos el dinero y tal, y el tío utilizó el dinero para pagar la multa que le habían puesto para el coche, el seguro, no pagó al del circuito, no se hizo el festival y por lo menos estuvimos como, no sé, 100 o 200 personas engañadas directamente por este subnormalito. Bueno. Así fue. Eso, grandes descubrimientos, Cartagena. Ahí lo tienes.
¿Pero conseguiste al final piel al tío para que te pagase o no?
No, el tío tuvo que cambiar de móvil, tuvo que cambiar de todo. La verdad es que...
¿Tú sabes esas trituradoras de troncos que hay por Murcia?
No. El tío es un desgraciadito que... Pues esto, que al final por... Yo no me acuerdo cuánto le dimos por delante, no sé, bueno, como... Yo creo que le dimos 3.000 y luego lo localicé. El tío organizó un concierto, tuvo un morro que al final organizó un concierto por aquí cerca, andaba la camella. Y yo, pues, saqué mi entrada por internet y fui a verlo. Teníamos 8 personas viendo, por cierto. La cara, cuando me vieron entrar a mí, sabían exactamente... Yo llegué bastante antes del concierto y cuando vieron, yo fui con la entrada a entrar y estaban ellos de porteros. Los dos socios estaban, ¿no? Y le dije, espero que esté mi pasta. Y me dijo, no, pues no te hemos traído nada preparado. Digo, pues os voy a romper la cabeza a los dos. Y dije, no, ahora con lo que sacamos de concierto te lo damos y tal. Y de aquel, yo creo que no pagaron a nadie tampoco, pero a mí me dieron 1.000 euros o algo así. Y ya se preocuparon ellos de que yo no volviera a ningún evento suyo. Me quitaron, cambiaron los perfiles de Facebook, bueno, me hicieron una zarragarda y tal, y tuvimos un tiempo persiguiéndoles y tal. Y ahora, ya por el dinero que queda, es métete en un problema, claro. Ese ajuste. Y de otra manera no lo puedes cobrar, son unos desgraciados, claro. Que luego al final se hicieron públicos. Entonces, no sé por qué estamos hablando de esto, pero es mejor que hayamos terminado de hablar de mi ruina en Murcia
y
en
Pollas. Yo en uno de los viajes que hice, bueno, se me ocurrió, me vino un tío a mi empresa.
Se nos va, Luis, se nos va.
Déjalo. Ahora retomamos, ¿no? Que, hombre, Raúl, ahora que se arranca Raúl, no lo voy a cortar. Déjalo que cuente la historia. Ahora retomamos.
La cuento muy rápido. Viene un tío a verme a mi empresa y resulta que era un tío que tenía contactos en Marruecos. Entonces me dice, oye, que mira, que vamos a vender bombas solares para sacar para los agricultores. Para los agricultores de Marruecos. Y entonces dice que nos vamos a conocerlo. Pues a mí me parece buena idea y cojo y me voy con él a Kenitra.
¿Dónde está eso?
Marruecos, un pueblo de Marruecos. Llegamos a Rabat y nos desplazamos hasta Kenitra. Tenemos ahí un montón de reuniones con ministerio, con los...
Sí, allí se soborna directamente al ministro, sí.
Bueno, yo no sabía. Yo iba a montar una empresita y a llevar bombas solares para allá. Pues resulta que me pareció buena idea, ¿qué pasa? Pues resulta que cuando ya tenemos todas las reuniones, nos tiramos allí 15 días en hoteles y reuniones. Y la verdad es que la gente que conocía, que iba conociendo, yo decía, joder, qué de puta madre, cómo nos reciben aquí, cómo nos invitan a todos. Y el último día estábamos en Rabat paseando y me llevan a un lago que hay por ahí cerca de Rabat antes de coger el avión. Y me dice mi traductor... Que me apareció la idea, digo, pues de puta madre, no sé qué, para montar la empresa. Ya tenían cogido, ya habían alquilado unas oficinas, ya tenían alquilado furgonetas, o sea, ya tenían alquilado todo para montar la empresa. Y coge y me dice, digo, ah, pues de puta madre, pues montamos la empresa y tal. Dice, claro, pero aquí tienes que tener un socio que tiene el 51%.
Sí, un marroquí siempre.
Digo, hostia, digo, esto no me lo habéis contado. Digo, yo en las empresas y monto una empresa.
Ya, pero siempre te dicen, nada, pero ponemos un hombre de pastel aquí. Ya.
Sí, y vamos a poner una persona que lo lleve, pero que no tiene nada que ver. Y digo, las empresas que quiero montar y que quiero dirigir son las que tenga yo la máxima.
La mayoría.
Para darme la hostia yo solo.
Si no, la hostia que me la dé solo. No, no, nadie. Y claro, allí en el lago ese cojo y les digo que no. Que no voy a hacer nada en Marruecos con esas condiciones. Se pusieron a discutir los dos en árabe y llegaron un grupo de chavales de casualidad que paseaban por allí, pero yo ya me veía en el fondo del lago atado con una piedra por haber dicho que no. Te lo juro que hubo un momento que... hubo un momento que me metí como en una isleta, venían los otros detrás, entraron los otros chavales como detrás mía de la isleta. Y yo ya estaba pensando en tirarme al agua y salir nadando para el otro lado.
Estaba mirando hasta la orilla llego nadando.
De la movida que tenía yo en la cabeza, macho. Y al final, nada, me quedé como súper inmóvil. Salieron discutiendo. Y claro, cuando veníamos en el avión, yo creo que estás gilipollas, no sé. Digo, es que no ves la que has montado con el otro. No, la que has montado tú, hijo puta, por haberte dicho que... Y ahí se acabó mi incursión en Marruecos.
Vamos a retomar un poquito con la película, ¿no? Porque hablamos de Joe Pesci, pero también aparece también aquí como Jimmy Hoffa. Tenemos al Pacino, que yo creo que también. ¿Qué os parece al Pacino como Jimmy Hoffa? ¿Os gusta? ¿Lo hace bien o no?
Yo, si me permitís un momentito, es que quería hablar de los personajes que
pero
son...
te está preguntando por
te ha preguntado
Hoffa,
él.
No hable de culero.
Sí, es que los personajes...
¿Te gusta el Pacino como Jimmy
sí,
Hoffa?
Pero no. O sea, me gusta, pero es que Scorsese se ha empeñado en tener a esos tres pedazos de actores, pero que hagan los flashbacks, que los hagan igual, cuando lo habitual en una película es el flashback, si te vas muy atrás en el tiempo, es contratar a otro tío, que se parezca más o menos, pero contratar a otro tío. Y entonces, hay la escena en la que Hoffa, que joder, a mí Al Pacino es un actor que siempre me ha gustado, me parece un tío. Considero que en estos últimos años se ha convertido en un poco histriónico y va como despeinado y desaliñado y no sé qué le ha pasado a este.
Es
hombre.
Como una mezcla entre un drogadicto y David Bowie.
Sí, es como una cosa rara, tío.
Haciendo amigo. Al te queremos.
Con todo el respeto como actor. Y le veo, y la escena que está hablando con todos que están en el despacho, que está el Fran detrás, que le está llamando, sois unos hijos de puta, que el otro se enfada y se va. Joder, es que se le nota que es un yayo, coño. Entonces, no le da la energía que tendría que tener ese enfado. Es que...
A ver, se empeña tanto Scorsese en esto que tiene un problema, porque parece ser... Yo he leído que en el libro, al menos, en la historia en la que se basa la película, en el primer momento en el que aparece en escena, Hoffa tenía 34 años. ¿En qué momento de la película habéis visto vosotros que Al Pacino aparente tener 34 años?
¿Y Fran?
29.
Y es un tío... que Robert De Niro, cuando hace la película, tiene 70 años.
Claro.
Entonces, claro, o sea, a mí me parece un esfuerzo sobrehumano. De hecho, tuvieron que contratar a un entrenador personal,
sí.
Contrataron a un entrenador personal para que les diese consejos de cómo se tenían que comportar cuando hacían en la película el papel de jóvenes. Porque claro, a un yayo de 70 años, dile... Muévete como un tío de 35.
Les tenían que haber dicho que cómo tenían que andar lo primero, porque andan como en el planeta los simios, con las manos...
Pero claro, es que no deja de ser un tío con 70 años. Y entonces enlazo, que no sabía yo cómo meterlo y quería meterlo aquí a toda costa, la escena, que la tengo aquí, la escena de cuando Fran va a pegarle la paliza al frutero
bueno.
Porque él ha tocado a su hija. Y la escena es que cuando le mete la paliza...
Es como un boxeador gripado.
Pega al aire.
Es que...
Porque estará hecho como de videojuegos, en los videojuegos no antiguos, porque ahora sí.
Es que es brutal.
Hola,
cuando...
aquí, que se oiga.
Si se oiga
aquí. Se oiga.
Para que el público lo sepa, es en el minuto... ¿El minuto? Hostia, ¿qué minuto es?
Joder, con lo bien que podías haber quedado. Déjalo, pues. Claro.
Minuto 29. Mira. Mirar el bracito. Mira.
No, si no, ni le llega a
pisar. Mira.
No puede. El bracito.
Es que en una de esas le pega un tiro en la espalda y se jode la película. O sea,
a ver, yo creo que al final esto debería haber optado por el deepfake, ¿no? Que ahora se ha puesto tan de moda que a un actor le cogen la cara y le ponen la cara del actor que quiere. Porque es lo que se ha hecho, por ejemplo, fue en Boba Fett, que cogieron a Mark Hamill y lo pusieron de joven. Pero está muy bien hecho, porque ha cogido la cara de Mark Hamill, han puesto a un actor joven y tú lo ves y es que está perfectamente bien hecho. Entonces, claro, pasa que
se mueve como un joven, claro. Esa es
claro, porque es joven, claro.
Claro, si por ejemplo, a Robert De Niro, si lo pones de joven, sería Taxi Driver.
Claro.
Porque, no sé, yo de la película más antigua que recuerdo de Robert De Niro, era Taxi Driver. De todas formas, Robert De Niro, por ejemplo, es de esos que ha tenido esa suerte, que sus rasgos físicos no han cambiado demasiado.
Sí, pero hablando de la interpretación,
sí, ahí,
de los actores... Es que lo que dice él, es que van andando con los brazos colgados.
A ver. Hay un pequeño detalle que pasa por alto, que se menciona un momentito de la película, pero lo que quieren es salvar todo este tema con un pequeño detalle. Hay un momento en el salón de una casa que están hablando de... no recuerdo a quién le pasa, no sé qué, y él dice, bueno, yo tengo bursitis y tampoco pasa nada.
Cuando le dan el premio.
Ah, vale, bueno. Ya veis que no me acuerdo y la vi ayer.
Uy, la vi ayer.
Bueno, me acuerdo de...
Buenísimo.
Claro, entonces él dice que él tiene bursitis. La bursitis es una enfermedad que te impide la movilidad total. Entonces, como que tiene
problemas de movilidad. La bursitis es lo de los ojos, pues
no. No,
no. Son bolsas.
No, bursitis. Bursitis. Entonces, es una enfermedad.
Ya lo han jodido la película.
Que te limita la movilidad. Entonces, ya, intentan bueno, salvar.
No estoy de acuerdo.
Yo creo que sí. Tampoco.
La bursitis yo la he tenido en el codo.
Me pegué una hostia con la moto
y se me rompió la bolsa del líquido amniótico este, del codo.
Pero es que también está en la rodilla, está en
todos los sitios. Tener bursitis, ¿qué quiere decir? Que si te has roto todas las bolsas que tienes en el cuerpo de... No,
no ellos intentan salvar el problema de la movilidad diciendo que tiene bursitis.
No,
es un detalle muy pequeño.
Yo creo que simplemente ahí ya, primero que ya, ahí ya está mayor, o sea, ya porque le dan un premio honorífico por toda su trayectoria, pero anteriormente, todo lo he visto anteriormente, ahí en teoría está joven. No. Vamos a poner muchas comillas.
Claro.
Simplemente eso, porque es lo que he dicho. Que...
Con 22 años no tiene bursitis.
Claro.
Sí la tiene, la paliza que le mete. Tiene de todo. Tiene hasta el brazo así como el langui.
Es verdad.
¿Cómo es que es como si te pega el langui.
Es como si viene el langui a pegarse y dice, ¿dónde va, chaval? ¿Dónde va? Anda, tira.
Di yo con unos albañiles en una obra y decía el hijo puta, decía el albañil, fíjate si seré bruto, que no te voy a pegar yo. Te voy a arrancar el brazo y te vas a pegar tú con él.
No, hay una escena muy buena que a mí me hizo muchísima gracia cuando le mandan a un puerto y le dicen que va a ver a las orejas grandes.
Sí,
a los orejones.
A los orejones, se llama a los orejones. ¿No? Entonces, claro, la escena esa que se queda mirando y el otro mirando, ¿qué me mira las orejas? Y el otro, no, mirando las orejas, no. Y dice que me las he tenido que operar para que no me las miren más, como tú.
No, que yo no me operaba las orejas.
Todos andarán. Es
que, al final, esa era una trampa, no eran los orejones.
¿Cómo que no eran los orejones?
Sí, porque luego sale. Son los que deben de las armas a los cubanos. Sí. Que
fracasan. Sí,
eran del. Se supone del. De la CIA, más o menos.
Sí,
¿no?
O sea, como vendían armas. Claro. Más o menos. Y yo, Luis, te quería preguntar. Vosotros que sabéis de cine, porque esta película está, no sé cuántas nominaciones al Oscar tiene, creo que 5 o 6, ¿no? Tuvo.
No le dieron ninguna.
¿Tú crees que se merecía, o sea, quitando, o sea, a mí el rollo del CGI y tal, Me ha gustado más esta segunda vez que la primera, me pareció ridículo. Eso, hay momentos que el Robert De Niro va andando y parece que no tiene cuello, parece que eran metió la cabeza así como a Cholón, y va aquí como...
Igual.
Y el cojo igual. Entonces yo decía, oye, esto...
Parece que llevan el traje grande, ¿verdad?
Y el traje les queda fatal, las macho. Sombreras. En la escena que hablabais con él... Mi canijo.
Y les tienen que cambiar el pañal cada tres escenas.
Me parece fatal.
Y el... No seas capricioso, ¿eh? ¿Tú has visto a la mujer de Robert De Niro? ¡Mongi!
¡Mongi!
Bueno, los pañales.
La escena que está... Que es una escena súper guapa, que cuando llega tarde, que se reúne Robert De Niro con el canijo.
¿La primera vez que llega tarde o la segunda vez que llega tarde? Que yo ahí pensé que iba a haber tiro
ya directamente. La primera. Que le dice, ¿y vienes así a una reunión? Y dice,
a mí me encantó.
Estoy en California. Dice, ¿y tú vienes de traje? Dice, yo voy de traje aquí y en Tombuctú. Y está el tío sentado, que en vez de estar elegante, está arrugado el traje que le queda grande. Y digo, hostia, para ir así, vete en Hawái, ya no acaso, cabrón.
No, pero el otro la verdad es que llega vestido como un payaso.
Sí, vale.
Pero
dice,
vaya puta madre.
El otro, no, yo claro. Si me dejan actuar, yo le había roto la cabeza ahí. Al otro día de pegado, ¿dónde vas con la pinta esa de
vale. Monkey que tiene? Pero estamos hablando de una época del buen vestir. Que,
pero si parecía que venía o de la playa de jugar al tenis.
Sí, el tío va hecho una hortera. Pero es que el Jofa, que dice, yo voy de traje aquí y en tu. Y está con el traje desaliñado. Claro, porque. No,
sí, está como sentado así.
Está como achaparrado, el traje arrugado.
Yo iba a ver obras en
de teatro.
No, pero sí te digo, ¿no? Que tiene mucho
que ver.
Con la excavadora y tal. Y a lo mejor iba a ver obras.
Marcaba la puerta.
Iba a ver
obras. Iba por arreglarlo.
100.000 pavos, ¿no? Y tal. Y entonces subo, cuando yo ya era jefe, que ya no tenía que subirme en las máquinas ni nada, simplemente tenía ya esto organizado. Y me acuerdo que iba, pues...
Tú ibas de hawaiano y con la cadena de oro por fuera.
No, iba normalmente a lo mejor con un polito de marca y unos pantalones cortos y tal. Y mi primo, que es un armadillo de toda la vida, yo tenía entonces trabajando 35 personas. Y mi primo tenía dos cintas. Y me acuerdo que... Siempre más o menos ha respetado mi forma de eso, pero... Me acuerdo que un día delante de mí le dijo a su hermano, ¿y tú vienes en pantalones cortos a la obra? ¿Qué quieres? ¿Un vestido como tu primo? Venga, a tomar por culo de aquí, vete a casa y ponte unos pantalones, ¿no? Y yo me di cuenta que es cierto, que hay gente que se mira en eso, sobre todo la gente mayor, ¿dónde vas en pantalones cortos? A una reunión, no sé, me pareció muy elegante.
Y no, si yo estoy ahí... Además, ahí he leído que el canijo este, que como el actor...
Estaba tan
nervioso por actuar de... Claro, delante de Robert De Niro, sí, que para ir a
ir al Pacino. Que se metió muy bien en el papel, ¿no?
No, que estaba tan nervioso y sobre todo estaba muy nervioso porque en esta escena Robert De Niro dice muy poco. Entonces soltó una morcilla que cuando dice lo de la hora, ¿qué es para ti llegar tarde tal? ¿Cuánto tiempo? Y entonces ahí Robert De Niro improvisa. No, Robert De Niro improvisa y dice, hombre, dejémoslo en 12 minutos y medio. Sí, y improvisa, que por lo visto eso no iba en el guión y lo improvisa... Robert De Niro ahí.
A punto de matarse por 5 minutos, ¿eh?
Yo, y la frase célebre de la película es al final, cuando van a verles los del FBI, que le están diciendo que había muerto, que el último había muerto, y entonces Robert De Niro dice, ¿quién ha sido? A cualquier persona que le pregunte que ha muerto alguien, claro. Dice, ¿de qué ha muerto? ¿De qué? ¿Quién ha sido? Están tan metidos en la mafia... Y que no conciben la muerte natural.
No, pero también es ensayo-error. Si le preguntan, el último ya ha muerto, él podía haber abierto la boca y haber metido la pata. Entonces dice, ¿quién ha sido?
No, y yo creo que mete la pata al decir, ¿y quién ha sido?
No, ¿quién ha sido? Porque ¿a quién te refieres? Pues él dice...
¿Quién ha matado?
Eso es lo que yo entiendo.
Sí, que lo ha matado, ¿verdad?
Normalmente sí. Te preguntarías, ¿cómo ha muerto? No, ah, sí, pues ha muerto de qué. Pero no preguntas, ¿quién?
¿Quién ha sido el que lo ha matado?
Ya ves. Pero están tan metidos en que la muerte la produce siempre alguien.
Hombre, es que en la película te cuentan que todos mueren asesinados, menos uno que muere de cáncer. Todos los demás mueren asesinados. Entonces, claro, entiendo que él dice, bueno, algo ha hecho este ya que se lo ha limpiado. Porque tampoco es consciente de la edad que tiene ya, porque. lo normal es que ya la edad que tiene él y sus compañeros, que a lo mejor serán mayores que él, que, pues, que se vayan muriendo. Pero yo creo que tampoco es consciente de que es muy mayor. Porque eso es lo que yo entiendo.
Sí, pero bueno, cuando va a ver al cura, cuando va a ver al tal, el tío ya entiende que está en el final de sus días. O sea, lo tiene claro cuando se cae en el pasillo, que, claro, ya no vale por sí mismo para estar ahí, para ser un tío independiente en su casa, y se da cuenta del problema y tal. Ya él se da cuenta que el fin de sus días. Pero a mí lo que me parece esa dureza, ¿no?, del tío, nunca confesar nada, nunca decir nada, no decir dónde está el cadáver, que él no sabe dónde está el cadáver del otro, yo creo, porque esa es la historia que yo vi en un documental o leí del tío este, y que solo le pedían por favor que dijera dónde estaba, que le perdonaban todo, y no lo dijo, y se fue y se murió sin decirlo, ¿no?, con todo el dolor de los otros. De todas formas, el otro también era un cabrón, ¿eh? Ya que ahí se lo lleva.
Sí, pero le mata como una rata. Ahí, pum, sí, pum, casi de espaldas.
Hombre, si quiere le pone una banderilla primero, a ver.
Para matar a alguien así tiene que ser la persona de confianza.
Pum, pum, o sea, muy, muy mal.
Eso es un yayo, es como la paliza. Le mata muy mal porque es un yayo y ya no sabe matar.
Y dice, o le pongo una pistola en la cabeza o fallo.
Claro. Dijo, aprieta todo el gatillo, que yo no puedo con la artrosis. Y el otro se da la vuelta y se aprieta.
No, eso, lo que al final...
Bueno, de todas formas, Luis, esto puede ser... Nosotros estamos muy acostumbrados, no sé si tú, pero que la crónica de una película de 3 horas puede durar 7 horas.
Sí, sí, sí.
Pues te digo, yo que quiero ir a fumar.
Hombre, tú, aquí libremente, o sea, por mí no hay problema. Si quieres fumar, aquí, vamos. Si ¿tu jefe te deja?
Estos hijos de puta no me dejan fumar, me tengo que ir a la calle.
Todo para decirte educadamente que quieres fumar, en vez de ir a lo directo.
Bueno, salte, sí.
¿Qué no, cojones?
Te tienen esclavizado.
Estos muchachos tienen un ritmo y una dinámica.
Me prometieron un Ferrari y mira lo que han hecho. Mira, me han mandado los cascos.
De Ferrari.
Bueno, poco a poco.
Le han mandado los cascos con los que dirige el equipo de Ferrari a los pilotos.
Mi vida de cantante me tenía garantizado casi el Ferrari y mira dónde ha acabado.
Bueno, poco a poco. A ver si ahora este año el programa pega un pelotazo ahí con iVoox Original o algún interés. Con Podimo.
Menos hijos de puta los de
Madre, mira.
Quita esto.
A mí me gusta. Domingo ha saltado porque Domingo está ya. Está llevando el cazo. Ya está poniendo el cacico ahí la manita.
Está como el Robert De Niro con la manita así. Con la manita así. Luego, otro dato que lo he comentado antes: que se ha tardado 10 años en rodar la película, tardó Scorsese, y 106 días en rodarla. Dicen que es la película que más días de rodaje ha hecho Scorsese.
Claro, ¿tanto cambio de pañal? es que tú imagínate.
Las niñeras, los biberones.
Que hacer un podcast de piojosos entre 8 es complicado. Tú imagínate lo que es juntar a 8 millonarios setentones, claro, ¿eh? Claro. Y encima a mandarles.
No,
ahí lo tienes. El
Scorsese.
Imagínate el Scorsese con el plan de rodaje. Mañana es la escena. Uy, a esa hora yo tengo la pastilla.
No. Seguramente no sea ese el problema. Rodamos estos 15 días. Joder, me pilla con el torneo de golf de Miami, macho. Yo no voy.
Yo creo que estaba.
Que dame el dinero lo que queráis, ¿eh? Yo no voy. Y entonces llaman al otro. Oye, ¿te importa que sea del 15 al 30? ¿Por qué? ¿Porque no quiere ir, hijo puta, este por el golf? Pues yo tampoco voy. Ya, ¿te imagínate lo que es poner a 8 tíos multimillonarios, de acuerdo?
Pero yo creo que sus medicaciones. A esa hora, la tensión. Es que la pastilla. Uy, yo es que a partir de las 5 me tomo la pastilla y me duermo.
Hombre, con esta peña yo creo que irán con contrato firmado para que graben cuando tiene. Antes de sentarse.
Hombre, imagino que te dan un equipo sanitario ahí en el platón por si pasa cualquier cosa que estén ahí cualquier.
Sanitario y sangre. Ubi móvil, plasma, cholón. Claro.
Viagra, que no falte.
Pero, justo las mujeres que tienen todos esos actores,
Esas six también, ¿eh?
No, yo digo, y fíjate qué ojo han tenido esas mujeres. Ninguna está con un albañil ni con un maquinista.
ni ella ojo ninguna piojosa.
Claro.
Bueno, pero yo a lo mejor, no sé. Pero...
Y luego, otro dato curioso. Yo quería soltar dato curioso mientras Luis no me diga nada.
Hombre, sí. ¿No? A eso hemos venido a eso, Jesús.
Dicen en la película 136 veces la palabra joder. 136 veces.
¿Por eso está con el cuaderno y el boli?
Por eso está, sí. Sí. Y en las películas de Scorsese, donde más se dice la palabra joder, es en El Lobo de Wall Street, que se dice 569 veces.
Dios. Es un peligro.
Es que la traducción joder.
Fuck.
Pero eso es que te jodan.
Pero bueno, ese...
No sé, fuck you o fucking, no sé, fucking shit o... Al final,
sí, pero, joder,
por boletilla.
Nosotros,
joder por amor.
Nosotros en el podcast anterior dijimos tantas veces la palabra subnormal que nos han llamado la atención.
Pues tampoco te digo una cosa. La persona que hizo el comentario era una mujer y dijimos muchas más veces polla que subnormal.
También. Y también De Niro y Scorsese llevaban 24 años sin trabajar juntos en ninguna película. Y la última película en la que trabajaron fue Casino, esa gran película.
¿El Taxi Driver es de Scorsese también?
No.
¿No? ¿Taxi
Luis,
Driver?
Luis, sácanos de dudas.
Yo creo que yo diría que sí, ¿no?
Sí, puede ser.
De Scorsese,
sí. Sí, me dicen por el pinganillo que sí.
Qué mentiroso.
Está ya.
A ver, que me está escribiendo
Belén Esteban.
Belén Esteban desmiente este bulo.
Dice que Scorsese no ha sido invitado a su fiesta.
Sí, sí, correcto. Se confirma.
Nos confirman, compañeros.
Desde la central nos confirman que sí.
Vale, perfecto.
No, pero eso que a mí lo que me flipa es que Scorsese hiciese El Lobo de Wall Street, que es una película que tiene un ritmo brutal, y en cambio aquí es tranquilamente, los planos tranquilamente, no hay brisa ninguna, mucho traveling, la cámara siguiendo muchas veces al protagonista, la cámara se mete por los pasillos, y no hay brisa ninguna, o sea, es que. O sea, en plan, bueno, como esto no va para cines, que en los cines pues hay sesiones de 3 sesiones al día, aquí pues tú vas a Netflix y la gente que la vea en las veces que quiera. Yo, esto son 3 horas y media y ya está. Yo creo que es la tranquilidad que he tenido.
Yo creo que ha sido una película hecha de una manera... Ahora el sentido comercial de las películas ya no están obligados como antes a las películas de 1 hora y 20 o 1 hora y cuarto... Y tal, ya las grandes plataformas han conseguido que por lo menos puedan elegir un poco más, ¿no? Como pasó con los temas de música de rock, que, como decías tú, ¿no? Está el Way to Heaven, que dura 8 minutos o 9, pues al principio se resistían las radios a ponerlo, luego lo tuvieron que poner por obligación, ¿no? Pero era normal que le metieran 2 cortes o que te jodieran el punteo o cualquier cosa. Y con las películas ahora está pasando lo mismo. Es una experiencia dura, pero bueno, Casino también dura. Casino dura casi 3 horas, yo creo también, dura bastante. Y sin embargo, Casino a mí se me hizo bastante más fácil de ver.
Pero por el ritmo.
Está más cortado, más cambio de plano, es que es al final. Y que bueno, los actores son más jóvenes, también eso también ayuda.
Casino creo que son máximo 10 segundos por.
Y el Lobo de Wall Street, y estoy seguro que mucha gente va a estar de acuerdo conmigo. El Lobo de Wall Street no es una idea original de ellos. Eso es una realidad de la construcción en el año 2005 o 2006 en España. O sea, eso era la... O sea, ahora a cualquier persona le puede hacer reírse. Pero las constructoras tenían comerciales contratados.
¿Y las reuniones dónde eran?
Bueno.
Las reuniones tú te llevabas a que te aceptas en una obra...
Y lo siguiente era una fiesta.
Y acababas en un puticlub.
En un club de alterne.
Pero bueno, los empresarios siempre ha sido un poco así la cultura. Hombre, de hecho aquí en España no es que haya un puticlub, es que hay cientos de puticlub, porque es lo normal.
En Murcia, nos dicen que en Murcia, dicen que en Murcia no.
Yo me acuerdo de niño que iba los lunes que iba
al puticlub.
Los lunes que venía, no que iba, que venía. Yo con 17 años, los lunes que iba a la obra, el tema de conversación en la hora del bocadillo, el lunes, el martes y a lo mejor parte del miércoles, era el puticlub del viernes al domingo, de los albañiles que se habían desplazado desde Tomelloso, desde...
No, no, diga el nombre, hombre, no diga el nombre.
No, pero no voy a decir que era...
De... No, pero, no, pero es cierto que... Yo cuando vi lo del lobo de Wall Street, me quedé... O sea, había gente que, hablando por teléfono, yo mismo, ¿no? En una comida con dos llamadas de teléfono, ganar 25.000 euros. Sin ningún tipo de riesgo, ¿no? Entonces, eso a niveles mucho más grandes, que yo era un piojoso, a niveles mucho más grandes, era una enfermedad y el que estaba loco y quería dedicarse a eso, lo que pasa es que el ritmo de estrés, yo, por ejemplo, yo recibía al día 400 o 500 llamadas.
¿Usted paga 25.000 cada una?
No, si fueran todas a 25.000 me había jubilado.
Me había arruinado dos veces en vez de una.
Pero lo que te quiero decir es que la velocidad que había tal, a mí, yo cuando vi el lobo de Wall Street, me sentí muy identificado con esa época. O sea, llegar y tal, cuando el tío empieza a pegarse en el pecho con lo de Bermuda, yo me acuerdo, tío, que yo llegaba al restaurante y escúchame, como no estuviera el champán a menos 8 grados, o sea, lo de
la hora de...
Lo detectaba, te lo juro, tío. ¿Sabes?
Una botella. Lo detectaba.
Sí, lo detectaba. El tío decía...
El boli.
Esta no la...
Gracias.
¿Quién
es esto?
Y hacía... Tío. Este no está frío.
Mira, está frío.
Y le ponía una cara y decía, tío, mira, trate otra cubitera, trate sal gorda, mete el champán ahí, echa eso, ten cuidado que no toque la sal con la parte de arriba de la botella. Ahora es una cosa que a mí no se me ocurriría hacer, pero en aquella época era bastante habitual. Entonces, cuando ves las cosas de estos, cuando empieza el tío, quiero un menú así, la verdad es que es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado también, que dices al tío. Yo me acuerdo que yo iba a un bar toda la mañana a desayunar hace poco, y decía al tío, quiero un pincho de tortilla, un zumo de naranja y una Coca-Cola. Nunca me puso las tres cosas a la vez. Y lo de la Coca-Cola, el primer día digo, no me pongas Coca-Cola de medio litro, que no me gustan. Ponme una lata de Coca-Cola, que tienen latas ahí. Ponme una lata, lo prefiero. Todas las veces, y la jefa, la dueña del bar, estaba sentada en una mesita abajo, ¿no? Abajo te quiero decir, yo estaba en la barra de pies, ¿no? Y la tía, que era pandemia, estaba por ahí. Y la dueña del bar todos los días veía cómo se equivocaban. Y todos los días, cuando ya iba a pagar, decía, dime qué te debo y dame un palillo, por favor, pues no me palillo encima de la barra, ¿no? Y nunca me traían el palillo. Y la tía, la dueña, lo veía todos los días. Esto era una rutina, porque entonces no había trabajando tanta gente, estaba en pandemia y tal. Y yo un día le digo, señora, le darán una paga por esto.
Y me dijo, no, pero lo dijo con un odio como diciendo, me merecía la paga. No.
Y por eso te digo que cuando de verdad te estás gastando una pastaza, yo me acuerdo, es una putada, pero cuando abren una botella de champán, la abren con cuidado para no se vea el gas y tal. Y cuando está mal o se le ha caído, o casi se le ha caído, tal, la abren y pegan un chupinazo. Y si se van dos o tres copas. Evidentemente es una putada devolver una botella de champán de 150 pavos.
Pero
si la abre el tío y sale el chorro para arriba, ya sabe que se la va a llevar. Entonces se va directamente con ella y vuelve con otra, ¿no? Y me acuerdo que algo habría pasado, porque no, al restaurante donde iba yo más veces a comer, en la nevera donde metían el champán, la metían en palés enteros. Metían un palé entero. Y fue el tío abriendo y cuando ya llevaba dos botellas jodidas, yo creo que el metro le dijo, llévate la primera, que es la que menos ha tirado, otra vez. Sí. Y volvió como diciendo, ya llevo 400 pavos de champán aquí, cantado. ¿Sabes lo que te digo? Llévale la puta primera botella. Y volvió
pero, fíjate, pero en la peli esta no son muchas cosas, muchos caprichitos de este tipo.
Porque no os fijáis, pero no hay
ninguno de ellos que no le un el helado del tío, que el helado tiene que ser como... De hecho, hasta en la cárcel le llevan su helado perfectamente...
Bueno, pero...
Es el único caprichito que se ve.
Pero porque no es como ahora. Ahora no. Sí.
Pero sí que es cierto que en las películas de mafiosos
son muy exquisitos a la hora
poner
de...
Poner el tomate en el padrino. Échale, pero un poquito solo de azúcar. Claro, dale la mano al
de todo ese tipo de... A la hora de pedir las cosas, la mejor la botella, cómo les sirven, cómo... Y en esta película es verdad que tiene menos detalles pijoteros de ese tipo. Y quería hablaros, a ver qué os parece a vosotros. Quería preguntaros...
Está usurpado el papel del director, ha pasado a segunda.
Jack Linnet es nuestro.
Mira, yo voy a hacer como... Voy a hacer como Dani.
Eres Ucrania ahora mismo.
No. Pero Putin te queremos.
Me voy a invadir Murcia soterrada.
Escucha, no, quería preguntaros...
Voy a hacer como Dani. Voy a apagar la cámara y el micrófono y voy a hacer a vosotros.
No, bueno, yo lo hago.
Tenemos los tantes en Caravaca.
Cuidado, yo soy el pueblo de al lado. Yo soy el vecino, cuidado. Vamos a llevarnos bien.
Quería preguntaros para vosotros cuál es la escena de la película que más tensión nos generó. Luis, empieza tú, que eres el director.
Me gusta que me traiga a mi programa para preguntarme. Me gusta que lo traiga. Gracias por el
detalle. ¿Te has fijado que te ha dicho que eras el director?
Sí. Bueno, pues yo me voy. Nada, yo me iré a Cuenca. Del hueco.
Ha sido un placer, ¿no?
Me monto en el camión del butano, digo, vámonos para Cuenca. Me monto con el butanero y para allá.
No estamos en Cuenca hoy.
Apaga la luz, si te vas a apagar la luz del estudio, que esto cuesta pasta.
A ver, hombre, yo la parte que me genera más tensión es cuando tiene que, sabes que Frank Sheeran tiene que matar a su amigo, a su jefe, ¿no? Porque esa parte en la que estás todo el rato, que de pronto coge el avión. De pronto tiene que ir a la casa. De la casa tiene que volver al restaurante a recogerlo. Ya está cabreado. La conversación en el coche. El otro está muy tenso. O sea, la tensión es ahí. Y luego ves que llega a la casa y dice, vámonos, Frank. Y justo dice, vámonos, Frank. Y ya está pegando el tiro. Me parece que se me hace estar muy bien.
Yo hubo momentos que dudé y yo pensé que iba a matar a los del coche, macho.
Yo también.
Sí. Yo pensé, hubo un momento
que... Pero me acordé que ya lo había visto y digo, no pasa eso.
me habría parecido lo más justo es que hubiera matado a los dos del coche y al hijo de su normal.
Por tonto la polla.
Sí, sí, eso es mongólico perdido.
Pues a mí hubo una escena que no llamase a priori mucho la atención, pero me generó mucha tensión, y es cuando están en la habitación que están en dos camas, entonces está diciendo que el enano, que es el enano, y ahí me
dio... Parecía de Pibla, ¿verdad? Con los pijamas. ¿Verdad? Digo, pero parecía una situación irreal.
¡Qué epi! ¿Tú qué crees?
Sí. Oye, Plasi.
Es más del raso, ¿sabes?
Dime que vas a ser jefe de la sección noroeste.
¡Las! Pero me dio la sensación que Robert De Niro se volvió a entrar al baño, si iba a volver iba a decir, me cago en la puta ya, hostia, tío, pesado. O sea, me dio la sensación de que se iba a encarar con él.
Me parece una situación muy extraña. Yo nunca me había visto en estas tesituras de la habitación y dormir con el colega en la habitación. Ya cuando somos mayores, pues, yo me acuerdo que el primer viaje que hice a Marruecos para montar el moto y tal...
¿La cena?
No.
Si va a ello.
Y mis colegas, y tal, me dijeron, mis colegas, íbamos en un grupo que mis dos colegas eran los nuevos del grupo, ¿no? Y mis colegas lo que dijeron el primer día, dijeron, oye, ¿por qué no tenemos habitaciones individuales? O sea, les molestaba dormir con otro, tal, ¿no? Mis colegas eran ricos. Y entonces, dije yo, pues es verdad.
Mafioso. Amigos tuyos de la mafia, ¿no? Italiana.
Aunque cueste más, al año que viene habitaciones para carajo. Ya está.
Bueno, tu escena más tensa de la película, por favor.
Recuerdo bastantes escenas que...
Una.
Tensas. Cuando le mandan volar la lavandería y el tío que le ha mandado volarla, que dice, es que se han metido aquí unos putos judíos, no sé qué tal. Entonces le avisan los otros y dicen, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a volar?
Pues te
avanzan. Que esto es mío. y tal. Y cuando vuelvo a hablar con el tío, digo, ¿no lo matará? Sí, lo mata. Lo mata. Porque esa gente envuelta, no sé, yo lo veo como con otros problemas que he tenido en otros momentos. Cuando tú te das la vuelta a buscar, el otro también puede saber que ya te han dicho
¿qué tal?
Que te lo cargues, ¿sabes? O sea, ahí, pero el tío, joder, Robert De Niro este, joder, ¿qué? Cuidado con que se mete con él, todos los que se ha cargado, el cabrón,
Pues para mí, la escena más tensa de la película es cuando están contando, cuando ya el otro está con la guerra del Hoffa, que le han quitado el sindicato, y entonces echan a su mujer del puesto que tenía y cogen su cajita y se mete en el coche, se para, mete las llaves y dices, y empiezas a volar por los aires, y la tía está cojonada porque piensa que va a arrancar.
Sale una imagen de otro coche volando.
Sí. Esa escena, a mí, dije,
son
hostia.
Escenas paralelas, son...
Pero es el ritmo con que está grabada, claro, es el Scorsese, no es...
No es el piojoso de...
No es más ese cine, sí. Esa escena, los planos que se leen, la cara de ella, las llaves, y ya la tía le echa dos huevos y arranca, hostia, me parece una escena...
Bueno, dos huevos y dice, mira, ya, yo no puedo vivir con esta tensión.
Me parece una escena cojonudísima esa escena.
Yo para mí, cuando está acostado, abrazado a su mujer, con mira al teléfono para llamarle, que su vez es llamar al Hoffa, mira el teléfono como diciendo, hostia, es que le tengo que llamar.
Sí, pero
y no le llama.
Pero dejar muy bien ahí la incógnita de si la ha llamado o no.
Sí, porque
sale. Con la mirada al teléfono.
Sale un plano rápidamente después, sí. Por la mañana.
Por la mañana, sí. Entonces no se sabe, cuando sale de la habitación no se sabe, lo dejan ahí y un poco la intriga. O sea, eso me gustó también.
Bueno, Jesús, continúa con la escaleta.
Si tienes algún patrocinador que anunciar o algo, porque ya...
Claro.
No quería, no era mi intención, de verdad, es que me he emocionado.
Es cosa que se te emociona.
A mí, hombre,
dentro de... No dejamos hablar a Luis.
No. Comenta.
Y me voy a mear y a fumar. Que,
y por ese orden.
Que he dicho. Bueno. No te voy a contar más, joder.
Se acoge a la quinta enmienda, como hacen ellos.
Buenísima.
De todas formas, dentro de lo que he dicho, que no me gusta porque me parece todo demasiado americanizado y tal, joder, tenemos el lujo de poder hablar de películas esto, porque eso es una superproducción. O sea, sí. Y esas cosas, normalmente las cosas que se hacen con mucho dinero, a poco salen medio bien. ¿No? Tenemos el lujo de hablar de una historia que, aunque ya ser muy purista, decir, no me gusta esto, hombre, pues es de las mejores cosas hechas. Evidentemente no se ha llevado ningún premio, pero tampoco ya los premios significan que la película sea buena. No siempre, ¿no? Y no siempre todas las películas gustan a todo el mundo, ¿no? Yo creo que en eso este arte tiene eso, o sea...
Por ejemplo, lo tienes con, para mí, de las peores películas que ha hecho Leonardo DiCaprio, que es cuando le dieron el Oscar de El Oso, ¿era?
El Oso.
Porque, vamos, para mí, en la del Lobo de Wall Street, que ahí se debía haber llevado un Oscar, porque me parecía brutal.
¿Cuál? ¿El Renacido? ¿Tú dices El Renacido?
El Oso, dice.
El Oso es de Disney, ¿no?
No, pero porque se
enfrentaba a Hermano Oso. La de Hermano Oso.
El Oso, hermano.
El Oso.
Me tenía loco,
digo.
El Renacido. Sí, perdón, el Renacido. El Oso se lleva el Oscar, pero.
A Raúl le queremos como a un pequinés. No es guapo, es un bicho casi insoportable, que da por culo, está no sé qué, pero luego con el tiempo le coges cariño.
Claro. Es leal.
Me invitan a sus vacaciones y sus cosas, siempre.
Bueno, pues yo creo que, bueno, son las 12 menos 10. Vamos, si queréis, cerrando un poquito, no sé si queréis comentar alguna cosilla más antes de cerrar. Por lo menos la parte de la película, antes de... Porque luego hay una parte final que me gusta hacer siempre antes de terminar. Pero cerramos ya con la película, ¿no? No sé si queréis comentar alguna cosilla más
se ha ido a mear, nosotros continuamos. ¿Sabes?
O sea, sí, sí.
Aguantamos aquí, o sea, es que ya tiene una edad. Y la próstata,
correcto.
La próstata está en lo que tiene.
Claro, se
está
mete.
Está como el.
Yo,
el
como Robert De Niro.
Yo sí que quería decir una cosa al final de la película que me llamó mucha atención de las escenas finales que tú piensas. Madre mía, toda una vida de intrigas, de muertes, de ponzoñas, para al final acabar en una cárcel, con pañales, en silla de ruedas, jugando a la petanca. O sea, es a lo que le lleva el crimen organizado.
Pero
no, siempre lo hemos hablado en la cuando vemos cualquier película de mafioso, los capos, el Pablo, el Escobar y todo, tú dices... Pero si es que tienen tanto dinero que
ibas a decir,
mi carro me lo robaron.
¿Que para qué cojones quiere ese tipo de gente tanto dinero si tienen tan la amenaza, tienen siempre la espada de Damocles aquí y no pueden disfrutar del dinero?
Es brutal la reflexión final cuando está mirando, cuando le preguntan si quiere ser incinerado y elige su ataúd y el final de su vida, cómo lo va enlazando de... Bueno, vale, ya ha pasado toda la vida, pero ya ha pasado.
Hostia, mola la frase de no quiero ser incinerado porque eso es definitivo. O sea, es como pareces, ¿no?
Ahí hace una reflexión de puta madre sobre la vida y la muerte.
Estamos aquí ahora con Laura María.
Hombre, a mí me gusta el detalle de que elige el ataúd verde, ¿no? Porque el verde siempre ha sido el color de los irlandeses, ¿no? Me gusta ese detalle, por lo menos, a sus raíces, que siempre... Y aparte, que el tío no paga lo que le dicen, no. Primero vamos a regatear, vamos a decirle 1.500. Y seguro que está forrado, pero dicen no.
8.000.
Algo, rebájame algo.
Le quita
1.500.
Sí, en un blinky.
De 1.500 a 6.000, se lo deja.
Sí. A un viejo, que digo, oye, pasa claro, es Robert De Niro.
Claro.
Pero que te va a hacer un poco de Alicia en ese aspecto, ¿no? De que al final, que por mucho que hayas sido tú en tu juventud o en tu madurez, cuando tenías fuerza, pero luego todos cuando somos viejos somos todos iguales, o sea, da igual que haya sido el peor asesino del mundo, el tío más bueno del mundo, al final pues va a terminar con pañales, con silla de ruedas y jugando al dominó o a la petanca o al tute, y al final da igual, ¿no? Entonces como que la vejez nos iguala a todos. Yo creo que ese mensaje creo que también queda un poco, creo que transpira, ¿no?, esta película.
De ahí también la lentitud en la película de Scorsese, ya es una edad en la que graba más lento, más disfrutando y más haciendo lo que él quiere hacer, porque también la edad te da eso, el hacer lo que a ti
pero
te
no, sabe. Pero luego, estoy de acuerdo y no, porque luego de Wall Street creo que la hizo el año anterior, o dos años
sí,
antes,
y menos ritmo,
tiene un ritmazo brutal. Y es una locura.
Creo que se metían a mitad de la farlopa que sale en la película, se la metían todos allí y estaban todos como motos. O sea.
Es que no, pero bueno. Y DiCaprio hace un papelón, en esa película.
A mí me lo parece. O sea, de hecho, mira, es que es una película que vamos a volver a ver.
Y no hemos hablado de lo poquito que del poquito papel que le dan a Harvey Keitel, ¿eh?
Es verdad, ¿eh?
Parece un invitado ahí de piedra.
Ángelo, sí, un par de escenas, no tiene más.
Pero mira que tiene presencia ese tío, ¿eh?
Hombre, claro, es que es pura... Es el señor Lobo, o sea...
El señor... Hostia, y qué pena que no hayan hecho nunca un spin-off de ese personaje, ¿eh?
Bueno, cuidado, van a hacer Kill Bill 3, no sé si lo sabía.
¿Kill Bill?
3.
¿La del Tarantino?
Sí.
Sí, pero bueno, Señor Lobo es de...
Es verdad, sí, claro, estoy confundido, sí.
Es de Pulp Fiction. Y se habló en su día, yo creo, o yo lo leí, de la posibilidad de hacer un spin-off de lo que es el personaje. Es que merece una película ese personaje. O sea, me parece bestial el personaje del señor Lobo. Y a mí Harvey Keitel también es un actor que me ha gustado de siempre. Creo que no lo he visto en...
¿Qué habéis llamado? ¿Habéis llamado a Globo? ¿Que ha sonado el timbre? ¿Habéis llamado a Globo?
Al Lobo. Hemos llamado al Lobo.
Para que limpie. Para que
haga es que le echamos de la casa, que tiene que cerrar hasta la puerta si quiere fumar.
Es que hay que bajar abajo. Aquí no se fuma.
Espacio libre de humo. De contaminación.
Aquí viene el señor Globo.
Pues nada. Pues estamos ya despidiendo la película. Me gustaría siempre antes de despedir, porque son ya menos 5, ya hemos casi 2 horas, tampoco quiero robaros más tiempo. Ya os robaré más tiempo si Dios quiere, el año que viene.
O sea, si te tienes que ir, dejas conectado que nosotros.
No, pero... hemos visto un montón de películas. Y tengo que
ver, escúchame, nosotros 3 horas del programa la hacemos con la. Bueno, no te digo nada.
Con la piscicola.
Me gusta, bueno, siempre que vienen invitados, preguntar un poquito alguna recomendación. Pues que me recomendéis alguna cosita, o bien de alguna película, o alguna serie, o alguna obra de teatro, algún concierto, algún disco, que también si os gusta mucho la música. Este es vuestro momento, disfrutadlo.
Hablo yo.
Qué raro, venga, disfruta, venga.
No, pero...
Pumba.
Yo soy un...
Mira qué flequillo me lleva, mira, te está viendo media España, mira qué flequillo me llevas, tío. Me está viendo, tío. Claro. Por favor, macho.
Los cascos no quedan bien con mi pelo.
El tío se parecía a Rambo en Acorralado cuando ya tenía...
Bueno,
estoy peor ahora, se me han puesto los ojos. Yo soy un clásico. Yo soy un hombre que, bueno, tiene una edad media. Y llevo,
un hombre de la edad media.
Vivo en la edad media.
Corro en motos clásicas, restauro motos clásicas y soy muy amante del pasado, a lo mejor no tan lejano, ¿no? Pero a mí de las últimas series que he sido durante una temporada casi adicto a series, era lo único que veía en la televisión. Ahora ya te digo, solo veo documentales. Estoy con los del oro, estos de que buscan oro, que yo creo que en cualquier día van a pillar un filón, pero estoy ahí tragándome temporada tras temporada.
No esto.
Y
son como Raúl, casi millonario.
Están a esto dar el pelotazo.
Algún día contaré también que a mí me invitaron a invertir en una mina de oro. Pero bueno.
De ahí que tenga todo el cliente.
Eso cuéntalo, eso ya lo duermo.
No, eso para otro día. Y una de las últimas series que me pareció de las mejores hechas y desde entonces soy un gran admirador de Steve Buscemi fue Broadway Empire.
Ah, sí.
Peliculón.
Una serie que estaba enganchado totalmente. Bueno, y entonces,
a vosotros os encanta la serie película de mafia. O sea, ha quedado patente.
Sí, seguramente sí, pero...
Yo creo que iba a decir Vanity Flappy. Pero...
No, pero además, en este caso, la escenografía
era
cuando se ponía, a mí cuando se ponían casi todos los capítulos, al final se ponían a bailar ahí en el barecillo este que había cogido el otro y tal, y era impresionante ver a bailar Charlotte a las mujeres con sus vestidos, a ellos con los trajecillos, esa elegancia, ¿no? Esa elegancia de los años 50, no 50-60. Yo creo que estaban bastante más preocupados de la moda, de que la moda fuera bonita de verdad, y no ahora que salen los tíos vestidos como mamarrachos en los paseos.
Entonces, Domingo, ¿te gustará mucho Peaky Blinders?
No hay nadie que le guste más Peaky Blinders que a mí.
Es más, se ha comprado una boina con una cuchilla de Gillette.
No,
pasear por...
No me he comprado la boina. Tengo la boina... esos trajes largos que llevaban esas gabardinas.
Bueno, en Alpedrete, ¿también? Ahora sí. Los que eran antes los nazis de Alpedrete, ahora van vestidos como los Peaky Blinders.
Pero es que todo eso vino de una movida que en unos carnavales nos disfrazamos de... En unos carnavales, no, unas navidades, yo no sé por qué, porque somos así extraños. Nos compramos todos por internet las boinas que las vendían y aquellas gabardinas que llevaban de lana largas y tal, y simplemente... A mí esa moda, esos... Fachalecos que llevaban, ¿verdad? Es impresionante.
Sí,
para mí, súper elegante. Esa moda se ha perdido. Y ver cómo recuperaban aquella escenografía y tal, a mí me impresionó. Y luego casi era tierno el cabrón,
Sí, vamos. Wow, un bendito.
un angelito.
No, pero era un tío elegante, escúchame. Un tío con su pasta, su carro, su querida, como Dios manda. Casi un
Dios manda, lo que querías.
Bueno. Casi un español de pro, ¿eh? ¿Qué más quiere? Tío, tener a la puta de Dios.
Oye, ¿y Los Sopranos te gusta? ¿O Los Sopranos, ¿la has visto la serie Los Sopranos?
Buenísima.
Sí, a mí no me parecía muy cercana a la realidad. Me parecía demasiado adornada.
Es que tenía un tinte de humor esa serie. Tenía tintes de ironía y humor que... Una serie también muy buena de mafia.
Perdona. La frase mejor del mundo fue cuando habla Soprano con la psicóloga, que luego sueña con ella y le dice: Dice, ¿y por qué tienes una querida? Y dice, ¿que por qué tengo una querida? Pues si era lo normal. ¿Qué quieres? ¿Que me la chupe? Mi mujer, la misma que le da besos en la boca a mis hijos. Y yo desde entonces le he dicho a mi mujer, tú...
No beses a los niños. No beses a...
Bueno, pues nada, buenas noches. Bienvenidos. Claro, es que ya... Genial, me encanta. Hombre, una serie que me gusta a mí mucho también, Breaking Bad, que no sé si
la he visto. También, la seguí con... Entonces era el castigo que teníamos... No me da cuenta, pero el castigo que tenemos, que estabas deseando que llegara el día del capítulo, porque ahora tú te coges una serie en Netflix o lo que sea y te ves 14 capítulos del tirón, entonces sabes qué esperar.
¿Y qué te parece? Porque a nosotros nos gusta mucho, es el mejor llama a Saúl, el
spin-off. Better Call Saúl.
Que
está muy bien, muy chula.
¿Verdad?
Es que un personaje muy bueno.
Buenísima, ¿verdad? Me parece una serie buenísima. Pues mira, yo de series estoy viendo ahora. No tiene nada que ver con la mafia. Nos pusimos a verla el otro día, dice yo.
El número de
el Disney. Y me gusta mucho que es Pam y Tommy.
Genial. Maravilla.
Pamela Anderson.
De Pamela Anderson y Tommy y Lee.
Y la tengo el vídeo.
Ahora, va a hacer negocio. Se va a forrar.
Ha invertido para vender.
Al final se casan.
En Blu-ray. Para sacarlo en Blu-ray.
Pues yo, mira, iba a decir de serie justo, Pam y Tommy, que efectivamente está muy bien.
Y fíjate, porque, claro, yo viví esa época que fue en el 90 y tantos, con 10 y algo años, que ya bicheábamos en internet y siempre te salía el banner del vídeo y nunca lo llegué a ver. Y siempre he pensado que era un vídeo que habían sacado ellos, que había sacado el Tommy Lee, porque es pues, un gilipollas mongol. Y viendo la serie, me ha dado una pena terrible. O sea, he empatizado mucho con Pamela Anderson. La verdad es que tenéis que ver. No sé si la has visto, Luis.
Sí, me encanta. Muy buena. O sea, me
ha dado mucha ternura Pamela y para mí ha cambiado la visión de esa mujer.
Tiene unos ojos, Pamela. Y todas tetas.
Aparte, al Domingo le va a gustar porque hay momentos en que el protagonista habla con sus bollas. O sea, que eso seguro que le va a gustar a Domingo.
No la he visto. Mira, pues,
¿Y qué hay de raro en eso?
Y bueno, eso es lo que he visto yo últimamente y es lo que recomiendo.
Yo hay una serie que me gustó mucho, que no sé si sigue estando... Bueno, yo voy a decir dos. Una, que es de por ambientación, que es The Deuce. No sé si la habéis visto.
Ah, buenísima. De HBO.
De HBO.
Cuéntame un poquito de qué va. Es que no, me suena, pero no la he visto. Cuéntame un poquito de qué va.
La dirige y protagoniza James Franco. Uh-huh. Entonces, está ambientada en Nueva York de los 60 o 50-60,
sí.
Pues de la historia de la calle de Nueva York, lo que viene siendo el mundo de la droga, la prostitución.
Y el inicio del cine porno.
Y también cierto matiz mafioso, pero bueno, sí, del control de los locales y demás. Esa es buenísima, ¿eh?
En HBO, ¿no?
En HBO, creo que sí.
Vale, me la apunto.
Ahí la siguen poniendo. Y una que ya hemos visto, que la han retirado, que es de las primeras originales que tuvo Netflix, es Lilyhammer. Lilyhammer, hay que buscarla, la tenéis que buscar a ver si alguien la encuentra. Porque esa,
¿está en Netflix?
Creo que ya no está disponible.
Es de Netflix y esa
no. Bueno, es una serie noruega que... no la han llegado a doblar al castellano, pero no pasa nada. Nosotros que no tenemos ni papa de inglés, la vimos subtitulada. Y la protagoniza, no sé cómo se llama el actor.
Es el que sale en Los Soprano, que es
el guitarrista de Bruce Springsteen.
Que es el guitarrista de Bruce Springsteen. Y es de un mafioso que sale protegido.
La historia empieza con que es un testigo protegido de la mafia de Nueva York y le manda al pueblo de Lillehammer, que existe en la realidad, que de hecho es una ciudad pequeñita donde se celebran los Juegos Olímpicos de invierno. O sea, la ciudad existe. Se rodea allí la serie.
Buenísimo.
Y le manda como testigo protegido. Entonces él llega a una, imaginaros, a un país de Noruega, ¿era, no?
Sí, o Finlandia.
Bueno, llega allí y el tío quiere imponer la ley de la mafia en un pueblo pequeño. Claro.
Bueno, entonces, ahí, no imponer la ley de la mafia. Él va con su concepción de mafioso tal, y ahí son todos tan educados.
Los
poderinos,
tan
cívicos, tan. Y claro, y su
el contraste ese, ¿no?
Es una serie que recomendamos porque es buenísima.
Buenísima.
O sea, para echar un buen rato, muy buena.
Es muy buena.
¿Una temporada? ¿Cuántas temporadas son?
Creo que son dos. Empieza y termina. Es una serie original de Netflix y no está doblada, pero habla muy despacito y a poco que sepas inglés lo entiendes y te da tiempo a leer los subtítulos, si no te da tiempo. O sea que sí.
Yo, para mí, para recomendar alguna película de las que más me han llamado la atención, yo para mí hay varios actores que me gustan mucho. Uno es Kevin Spacey, que tiene dos películas muy buenas para mí. Una para pensar que es capaz, que es una movida así como un viaje, pero en su propia mente. Es brutal para mí. Sospechosos habituales.
Buenísimo.
Luego tengo otro actor que me gusta muchísimo, que es Edward Norton, que ha hecho dos de las mejores películas que más me han gustado, que es El Club de la Lucha y American History. Me parecen brutales, tanto una como la otra. Hay una que me marcó mucho porque normalmente cuando sales del cine sales un poco eufórico comentando la película, pero hubo una película que salimos todos callados y me llamó mucho la atención, que fue The Game.
The Game es impresionante. Tío.
Es de...
impresionante para mí.
David Fincher.
Michael Douglas.
Michael Douglas,
sí. O sea, ¿cómo le puede pegar ese giro tan fuerte?
La vida de
creer que lo tienes todo, de cómo te llegas a la ruina y de cómo todo puedes convertirlo en un puto juego para que te vuelvan los pies al suelo.
Sí, sí, sí. Lo hace el hermano. El hermano parecía un pillo y un perdido y tal, y no sé qué. El hermano dice no. Y cuando al final... le dice, ¿me ayudas a pagar esta peli? Y tal, y dice el otro, le dice, es que te estaba viendo un poco gilipollas. O sea, es impresionante la película. Yo, The Game, sí. En familia, yo tengo una familia grandísima y en pues había como un entierro o algo, y era de las pocas veces que coincidimos todos, y la vi en Burjasot, en Valencia, pues en un piso que normalmente viven, no sé, como 16 personas. Piso grandísimo y un comedor pues, de 50 metros cuadrados con una rinconera de sofá. Entonces, era una situación muy extraña y la vimos toda la familia juntos, la película y tal. Y fue de estas grandes ideas. Cuando estás que no quieres hablar con nadie, porque había habido una tragedia y tal, no sé qué, y estábamos todos sentados allí, dijo mi primo, oye, me toca videoclub y pillo una película. Y dejó de bien, tío. Y estuve, que no me levanté del sofá, o sea, viéndola.
Antes,
¿no?
Eras joven y no
tenías que ir a mear. Yo es la única que hemos salido, o sea, que salía del cine y flipaba porque pensaba, o sea, siempre que vas al cine, todo el mundo comenta la película.
La película
de
Bruce Lee, le metes un collejón al de al lado y lo dejas enfocado como un
conejo. Es como cuando me fui al Oscar la primera vez por un Opel Corsa G6 de fin típico caballos y salí que no me maté la primera curva. De milagro. Y luego, pues bueno, pues estas ya son más conocidas, que para mí también son películas que te marcan. La lista de Schindler, hay detalles muy buenos en esa película. El sexto sentido también, porque no te esperas para nada lo que vaya a pasar. Y luego hay una peli que para mí muestra lo más crudo de la realidad de la forma más irónica, que es La vida es bella, que yo creo que esa...
Uy,
es
una cosa de los nervios.
Yo no la pude ver.
Pues el inicio...
Hostia, le metía, no, digo, a ver si lo gasean ya.
Pues yo en el inicio tenía esa sensación, digo, ¿cómo es posible esta mierda de película? No sé qué. Pero a medida que iba avanzando la película, como que te iba cayendo mejor y al final... Yo es una película que he visto varias veces y tiene varias cosas así de hacia la vida. La protección de él hacia el niño... Al final, para que no se entere de nada, ¿cómo hace el payaso y el tonto que ya lo van a matar?
Así sale la juventud, gilipollas perdida. Eso, sobre era la juventud, salen mongólicos perdidos.
Así van ahora, con el North Face en agosto, los mongolos.
El Pedro Gómez. El invierno con, sin calcetines y con el pantalón por la rodilla y abrir ganas hasta arriba.
Te quería
preguntar una cosa, Luis.
Es que aún me queda mucho, ¿eh?
Ah, sí. Bueno, pues no te preguntará.
Sí, nosotros hemos traído saco de dormir.
Pregúntale, Jesús.
Yo me he traído dos sacos. Uno para dormir y otro con el que no duermo.
Saco y bolsa. De dormir.
Dime, Jesús.
Es que nunca me acuerdo del título. Hay una película, porque cuando te he dicho lo de Harry Keitel, que me has dicho que también es uno de tus actores favoritos, hay una película que es sobre los campos de concentración que sale Harry Keitel, que hace de oficial nazi, que habla de la historia de los Sonderkommando, la gente esta que los judíos que se dedicaban a aligerar los crematorios. ¿Sabes de qué película te estoy hablando?
No, no tengo ni idea. No sé. Te la puedo buscar. Te la buscaré a ver si la encuentro.
Vale, no. Era por si... Sí, porque esa película también me gusta mucho. Vale, ya
bueno,
pues...
Ahora, bueno, es que ahora una nueva sección que incorporamos hace poco al programa, y es que el invitado de la semana anterior deja una pregunta al invitado de la siguiente sin saber quiénes son, ¿vale? Aquí os leo la pregunta que me han dejado para vosotros, que fue Fátima Ródenas, una chica que es artista y aparte tiene una tienda de cómics aquí en Murcia. Bueno, me dice, si este verano solo pudierais ver una sola película y un libro, ¿cuál sería?
Vale. Yo un libro sería Sinué el Egipcio, de Mike Waltari, y una película sería Alien.
Ojo. Buena.
Yo un libro sería Los renglones torcidos de Dios.
Qué bueno.
Y una película, bueno, por no cogenísima. Los puentes de Madison, sí.
Muy bien. Me gusta. Tengo muy pendiente esa.
¿La vida bella estaba mal?
Bueno, yo la vida bella. A mí los puentes de Madison es que, fíjate, cállate, que acabo pediste, llorando siempre.
Pediste puta de Extremoduro, o sea, que después de eso ya... que te quedas.
Domingo.
Pues la verdad es que libros... no estoy leyendo mucho. Antes sí que leía. Antes me leía un libro todas las semanas. Y ahora sí tengo ganas de leerme un libro, pero es que ahora mismo no me acuerdo cuál es, que he mandado que me lo bajen al libro. Porque ya con la ley...
De forma legal.
No, sí, por supuesto, de forma legal, porque además mi mujer lee muchísimo, tiene un contrato de estos con tal, y le he hecho lo del libro porque estos editores hacen una mierda de letritas ahora que no hay quien la vea. Entonces, como el otro lo agranda, pero no me acuerdo qué libro he dicho que me descargara. Y película, hay una cosa que yo la quiero que un día hagamos una crítica, además, ya que estás aquí, Luis. A ver si lo sabéis, hay una canción...
Bueno, el día que hagáis crítica de película, llamadme y voy al programa.
Pero claro, por supuesto.
Hay una trilogía, yo creo, que se llama Welcome Home to the Sanitarium, de Metallica. Vale, la banda sonora es de Metallica y es de un asesinato que hacen unos chavalines, se supone, que matan, y son tres películas, es una historia real... ¿Vale? En la que buscan al culpable, bueno, unos niños que le cortan el pene, se lo meten en el culo, o sea, una tragedia que lo flipas, que es real, y entonces empiezan a buscar quién ha cometido esos asesinatos. Yo creo recordar que es el de dos...
Que es dos, tipo documental, creo.
Es un documental, en realidad. Y entonces, a mí eso, nosotros en... Cuando yo tuve un bar que era una asociación cultural en sí, y teníamos nuestras sesiones de cine... Y se puso esta trilogía y a mí, yo me quedé impactado porque cuando tú ves el primer episodio, son cada uno de 2 horas, ¿eh? O por ahí. Cuando tú ves el primer episodio, tú estás convencido de que han sido los niños. Cuando ves el segundo, estás convencido que han sido los padres. Y cuando ves el tercero, ya no tienes puta idea de por dónde vas. Y tal. Y al final el caso se complica muchísimo y tal. Y bueno, los tienen que indultar. Pues hay abogados particulares que se dedican a defender a estos chavales porque les habían metido un marrón que no iba con ellos. Y no queda nunca muy claro quién ha sido la historia. Y es impresionante. Se llama, yo creo que se llama así, ¿no?
No me acuerdo, pero se
llama Welcome to the Sanitary, que es la película es la canción de Metallica. Y eso ya lo he visto de bastante mayor, ya ahí tendría yo 40 años. Y a mí me impresionó bastante. Y la historia, que la he intentado buscar en internet y no la he encontrado, macho. Pues vamos, es como la trilogía.
A ver, el adolescente del puto móvil.
Yo tengo un amigo, por suerte, que escribe.
¿Eres un amiguito?
Tengo un amigo que escribe y escribe de puta madre, que se llama Manuel Montalvo. Y tiene libros muy guapos. Y tiene uno que es que estaba intentando Cartas al cielo, de Manuel Montalvo. todo lo que escribe es súper guapo. Es un tío peculiar. Se dedica a la noche y a estar con, bueno, estar con gente de la noche. Y
sí, el rockero.
Y su, no, oh. es guardaespaldas de, oh. de gente de Madrid. Y de vez en cuando se retira a Tailandia, le encanta el kickboxing y luego para escribir es como, como la colonia en el nuco.
¿Es dulce?
Es dulce.
Ah, pues yo tengo un colega que se va a Tailandia y se va y se tira allí poniéndose heroína unos meses y no, luego vuelve.
Este va a hacer, este superdeportista, hace kickboxing y eso, y escribe que te cagas.
No, no van a volver a invitar.
Tiene, no sé, a mí me parece que igual por, también es porque es amigo, pero tiene una sensibilidad para escribir brutal.
Brutal. Date cuenta que Just Leave It acaba de perder a su audiencia más, más tierna y más, claro. y más, más joven, con tanta barbaridad que se ha dicho aquí.
Bueno, por si queda alguno ahí escuchando. Y, Manuel Montalvo.
¿Y de película? ¿Qué te llevaría?
Y de película, sin duda alguna, volvería a ver The Game, que hace mucho que no la veo y me parece un peliculón.
Bueno. Somos mayores, nos miramos en el pasado siempre, ¿verdad? Nos cuesta... Lo verdad es que o lo que siguen haciendo ahora es una mierda o siempre nos miramos en el pasado.
Porque, ¿no? Luis, ¿tú has visto la de Fui a por trabajo? Y me comieron lo de abajo.
El chiste es nuevo. Raúl está aquí, está en la bomba. Bueno, mira. Hablando de chistes, ahora quiero que nos contéis un chiste. Venga, ¿alguno que nos cueste un chiste para que nos regale un chiste a la audiencia?
Venga, yo voy a contar el del tonto viendo una película, que va a ver la película con otro amigo y dice, era una película del oeste y va a entrar a un bar y dice el tonto, ya verás cómo no entra. Y el otro, que sí que va a entrar, ya verás cómo no entra, que sí que va a entrar. Entra y le meten una solfa de hostias al protagonista de la hostia y dice el tonto... Joder, con las hostias que le dieron ayer en la película que vine a verla y vuelve a entrar hoy.
Ha visto lo de Pekinés, porque va.
Ya, sí. El nivel está alto.
Había bueno. ido el tonto a ver la película del anterior.
¡No, ¿eh? ¡No! Es que no expliques el chiste. Es peor, madre mía.
Tiene que explicárselo.
Peor. Lo que hay es explicar un chiste, tío.
Es que no. Cuando tienes que dar explicación del chiste es casi una mierda.
El humor de ahora, he estado escuchando un podcast de ellos, bueno, no sé si será reciente, que entrevistan a un cómico murciano y explica todos los chistes.
Sí, sí, el chiste explicado, sí. Es que es un crack.
¿Ves? ¿Por qué no tengo
dice, que dice, mamá, en el ascensor había un señor no. que me ha dicho que si se la chupaba me regalaba estos zapatitos.
Oye, este es nuevo también. Yo lo tengo igual, pero
con no, es, estos que, es que como se la habían chupado, le habían regalado los zapatitos.
¡Hijo puta!
Pero si el nivel, madre mía.
Perdón.
El nivel.
Jesús.
Bueno, mira, como sois tan buen podcast, quiero que también vosotros que nos aconsejéis a la audiencia, a la gente que esté viendo en directo y luego escucha a través de iVoox y Spotify y demás, algún podcast que queréis recomendar a la audiencia, aparte del vuestro.
Yo no pienso hacerlo.
Yo tampoco.
Anda, hijo de puta.
Just Leave It.
Exactamente.
Anda.
Yo voy a recomendar dos. Voy a recomendar uno. Que para mí es, a ver, no tiene nada que ver ni con humor, tal, es un podcast que es con mayúsculas, un podcast que acaba de terminar que se llama Gabinete de Curiosidades, uh-huh. es algo fuera de lo normal, o sea, es un
yo podcast... Yo creo que es el mejor podcast sí. que hay ahora mismo, o que bueno, ha habido.
De su estilo, o sea, me parece una barbaridad. Luego tenemos podcast amigos como son nuestros amigos de Filosofía, que para pasarte también unas risillas también están muy bien. Y luego yo es que escucho muchos podcasts también de tecnología. Carne de Bits, Caverna de Ánimas.
¿Caverna de Ánimas que tiene que ver con la tecnología?
No, eso es de misterio. Ah. Pero era por darle un girito a la conversación.
Y el pequeño soy yo.
Y nada, y lo voy a dejar ahí, porque hay más, pero ahora mismo, joder, no me viene a la cabeza.
Yo escucho... Yo voy de un lado a otro, pero al final escucho todo. Poderosos y Aquí hay Dragones, aunque sé que son de los grandes Y lo tienen todo hecho, pero a mí me siguen gustando.
A mí...
son unos cracks.
A mí, yo por ejemplo, aquí hay dragones por Juan Gómez Jurado y yo soy fanático de Ilustres Ignorantes y tal. Y es de esas cosas que tengo puestas a grabar en la tele para verlas cuando tengo un rato y tal. Y sin ninguna manera, me gusta más el nuestro.
Muy bien, claro que sí.
Ahí lo dejo.
Bueno,
exime ya que se me caigan los huevos. Ahí lo dejo.
Bueno. Vamos a terminar, pero antes de terminar quiero que nos regaléis un temazo cada uno para nuestra playlist de Spotify. Que, a ver qué nos regaláis.
Sabía yo que íbamos a tener premio.
Y luego,
escucha, no es como en nuestro programa. Podemos elegir cada uno de verdad, sin ningún tipo de presión.
Luego no pondrás lo que te salga sí. Junto a la polla.
No, luego...
Oye, es la primera vez que hemos estado disciplinados y no hemos dicho más de 100 veces polla. O sea,
impresionante.
Bueno. Pero
lo
había emparejado con los chistes. Con los chistes lo había emparejado al nivel. Hola,
¿qué tal, Dani? ¿Qué tal? ¿Qué tal lo llevas, eh? El programa va bien. Puedes seguir ahí, ¿eh?
Vale, vale.
Yo creo que vas a seguir trabajando,
¿eh? Veo que no, sí. Escúchame, os tenía en los auriculares por si me usaba algo. Por si me echaba ahí al Luis o algo del programa, que había estado a punto para entrar. Pero no,
hemos estado a punto de hacer una OPA.
Sí, ya me he dado cuenta. Bueno, sí.
Yo voy a recomendar el tema El Muro de Berlín.
¿De quién?
De Coma.
De Coma.
Es un tomate porque era de Pink Floyd.
Sí, eso te lo es.
Muy bien.
¿Siguiente?
Yo voy a tirar por el perroflautismo más extremo. Voy a elegir el tema Alarido, de Forraje.
Alarido, de Forraje.
Forraje.
Jesús tenía el carnet de heavy de los 80 que se lo van a retirar ya. Vale, yo voy a pedir una canción culta.
Hombre, venga. Como tú. Un hombre oculto.
Se llama Grilletes. Del gitano, la cabra y la trompeta. Al que no le guste el gitano, la cabra y la trompeta.
Le rompo la cara. Y yo voy a. Estaba entre dos.
¿Punta pero... de Extremoduro?
No, punta de Extremoduro ya no lo recomiendo más. Bueno, sí, lo recomendaré siempre porque me parece un temazo. Pero estaba entre dos. Estaba entre el Manuela Ganta Saetas de Marea, que me parece un temazo.
Oh. O. Vale, Marea junta letras.
Junta letras. O de Benito
Camelas.
Benito y Tocamelas.
No, Benito Camelas. No.
Benito y Tocamelas.
No, Benito Camelas.
Bueno, cada uno lo va a llamar como.
No, es Benito Camelas.
Sí, Benito Camelas.
Benito Camelas.
Benito Camelas. Creo que se llama Aquellos Maravillosos Años. Aquellos Años o Aquellos Maravillosos Años.
Te tocó ese tema, ¿eh? No te sabes ni el nombre del grupo ni el nombre del tema.
Sí, es verdad, te ha impactado. ¿Sí,
no te vamos a preguntar por el nombre de la mujer del cantante, porque ya te digo yo que no estás ahí tan.
Pues nada, apuntadísimos queda. Luego, espero, estarán hoy o mañana ya nuestra playlist. Oye, pues ha sido un placer, la verdad que me lo he pasado muy bien. La verdad que espero que hayáis estado a gusto.
Hombre,
que lo hayáis pasado bien.
Nada, lo ha pasado muy bien.
Muchas gracias por venir, Luis.
Ah, verdad, claro. Muy bien. Dani ya me está poniendo al tanto. Claro, que he hecho yo la pregunta, pero tienes que hacer la pregunta para el invitado de la semana que viene, ¿correcto?
Bueno, luego te pasamos quién va a ser el invitado. Y... A ver, ¿quién me hace la pregunta?
La pregunta es que me ha pillado un poco.
Igual que te han preguntado a ti, ¿qué libro leerías? Ah. ¿O qué película te llevarías de vacaciones?
Fíjate que es difícil, pero...
La droga.
Ah. No, mejor que no me preguntes a mí. No se me ocurre nada.
No estuvo nada.
Se me ha quedado la mente en venga, blanco como la de un lechero.
Claro, por eso no estás hablando del programa. Yo ya
de ahí tu papel.
De ahí tu papel. Pues sí, mira, preguntarle al invitado que venga
como ya han preguntado que nos llevaríamos este verano a una isla, o sea, qué libro y qué película, la pregunta para el invitado es, ¿qué esperan o qué es para ellos o qué sería para ellos un verano ideal este 2022, después de la pandemia?
Que justo vamos por a terminar. Eso es el director del programa, tú mismo, no vamos a ser directores nunca, tú y yo.
Ya,
bien. Vamos ya, a terminar ahí.
Bueno, muy bien.
Eso, lo tenía apuntado.
Lo tenía apuntado, cabrón.
Pues nada, pues hasta aquí el programa de hoy. Creo que ha sido un espectáculo. Casi 2 horas y media. La verdad es que normalmente suele ser 1 hora y media y hoy hemos hecho un nuevo récord. Y nada, no esperaba menos de vosotros.
Luis,
dime.
No nos llega el Bizum.
Hasta ahora el banco está cerrado. Mañana a las 8, ahora el banco, mañana te
llega. El lunes ya.
Es el lunes.
Lo mío en B.
¿Cómo se llamaba ese que si no le habían hecho la transferencia no salía a cantar? ¿Quién era?
Los chuquitos.
Eran los
chuquitos. Sí, sí, no, los chuquitos y todos. Y los porretas también y todos.
Bueno, que nos quieren despedir y...
Bueno.
Pues,
Dani,
habla.
No, digo que si queréis que se vaya Luis y seguís vosotros.
Ya se lo
hemos
ofrecido, pero es que no le ha gustado la idea.
Es que me maneja mucho. Pero hemos dicho por activo y por pasivo, pero no lo ha pillado.
Bueno, nada, que ya sabéis que esto es Jarlín, es vuestra casa. Y como siempre decimos aquí, Luis, Jarlín...
Pero espérate, pero que venga, Domingo iba a decir algo.
Ah, vale, no, vale. Yo simplemente dejaba que os despidierais eso.
Yo quiero decir una cosilla antes de que nos despidamos, y es que muchas gracias por habernos invitado a vuestro programa, que lo hemos pasado de puta madre y que nos habéis hecho sentir súper cómodos.
Venga, muy bien, becario.
Se aplaude de todo, solo máquina. Gracias. Ve, así vi, tú,
así sí.
Lo que me ha hecho un día.
Claro.
Bueno, pues nada, ya sabéis, esto es Jarlín, donde la vida es cine.
Y el cine es vida. Adiós, hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Cada viernes, tómate una marinera con Jazz Libre, el único programa 100% murciano.